Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE y a que no hay nada mejor que madrugar en un sábado, 19 de febrero, en el que hoy vamos a notar un descenso de las temperaturas. ¿Tienes planes al aire libre y puedes elegir entre hoy y mañana? Casi mejor los dejas para el domingo, porque el día viene muy diferente a lo que se vivió ayer en toda España, con máximas por encima de los 20 grados, incluso rozando los 30 en puntos de la Comunidad Valenciana. Lo de hoy se va a parecer más al invierno que a la primavera o al verano, con caídas de hasta 10 grados en varias ciudades. Y lo importante es que llega la lluvia. El frente ya ha entrado por Galicia y Asturias. Precipitaciones que se han ido extendiendo por todo el Cantábrico y lo van a hacer por La Rioja, Navarra, el Pirineo, y en las próximas horas afectarán a buena parte de España. Las lluvias serán más débiles en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Mañana domingo las temperaturas se van a recuperar algo y eso se va a notar especialmente a partir de el lunes. Esto en España. En Reino Unido están en alerta por una tormenta que han bautizado como Eunice y dicen que es la peor en décadas en el noroeste de Europa. Ha dejado ya un muerto, tres heridos y 120.000 hogares sin luz. Va a afectar, además de Reino Unido, a Francia, Países Bajos, Alemania e Irlanda. Para tormenta, la del Partido Popular, también la peor en décadas, como la de Reino Unido. ¿Hay novedades? Claro que hay novedades, a cada instante, porque la Dirección Nacional, por un lado, y Díaz Ayuso y su entorno, por otro, van desvelando cartas a medida que va avanzando la partida. Antes de entrar a valorar posibles repercusiones internas en el PP, si solo uno, si solo Casado o solo Ayuso puede salir vivo políticamente de esta pugna, o si hay una solución intermedia, como puede ser la marcha, la salida de Teodoro García Egea, vamos con lo último. Y lo último es ese comunicado firmado por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Viene a precisar y a matizar cuestiones que ella misma y que Pablo Casado dijeron aquí, en Herrera en COPE. Ninguno de los dos habló en otro medio. De hecho, la entrevista de Casado con Carlos Herrera es la única aparición pública del presidente del PP después de la guerra civil desatada en su partido. Y es en estos micrófonos donde se ha librado precisamente la penúltima batalla, porque la última está todavía por escribir, ya lo verán. Primer matiz. Díaz Ayuso no habla de comisiones. En el comunicado lo que dice es que su hermano, a través de la empresa Privet Sportif, facturó una cantidad por gestionar la llegada de mascarillas desde China. Eran los peores momentos de la pandemia, primavera de 2020, y no había material de protección. La Comunidad de Madrid, gracias a ese contrato, dicen, consiguió esas mascarillas y a un precio menor del que en ese momento estaba pagándose en el mercado. ¿Cuánto cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso por esa gestión, según la propia presidenta de la Comunidad de Madrid? Por la gestión y por el posterior traslado del material a España desde China, 55.850 euros, que están lejos de esos cerca de 300.000 euros de comisión que denunciaba aquí en Herrera en COPE, líder del PP, Pablo Casado.
La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
Porque usted da por hecho, que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros.
Ayuso dice que no hay comisión. Lo que hay es un contrato con una empresa para la adquisición de mascarillas en China. El contrato es de 1.5 millones de euros y la factura que emite su hermano de la presidenta no es de 280.000 euros, sino de 55.850 más IVA. Y que del resto de facturas, como no son con la administración que preside, no da más cuenta. ¿Cuándo se entera Isabel Díaz Ayuso de que en ese contrato para la compra de mascarillas estaba por medio su hermano? La presidenta asegura que cuando le informó Pablo Casado, en ese momento, en la calle Génova, ya tenían la información. ¿Quién se la dio? Según Ayuso, Pablo Casado dijo que había sido Moncloa, el gobierno. Casado lo niega.
Sigue sin decirme quién se lo filtró.
Porque la información no viene de una persona determinada. Este tipo de informaciones llegan a la sede nacional muchas veces por personas de la propia administración involucrada y por eso en este caso nosotros necesitamos recabar las pruebas internamente.
Pero sí me desmiente que fuera el entorno de la Moncloa o de la administración que controla directamente la Moncloa.
Absolutamente.
¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que ese informe o esa información se la había filtrado Moncloa con esa palabras?
Sí, ¿cómo saben que hay una comisión y cómo ellos se informan y yo no? ¿Cómo tienen esa información que yo no tengo? No tengo ni idea.
Pues ahora mismo el quién y también el cuánto y cómo se gestionó esa factura son los dos puntos con dos versiones completamente opuestas, pero con una cosa clara. ¿Quién tiene la información? ¿Quién sabe lo que facturó el hermano de Isabel Díaz Ayuso? Hacienda. ¿Y quién hay ahora en la cúpula de Hacienda? ¿Quién maneja este departamento con tanta información? El gobierno, por lo que parece evidente que, aunque a Casado directamente no le diera la información desde Moncloa, puede intuir que en primera instancia haya podido salir de ahí. En la dirección del PP se apresuran a investigar y a conocer más sobre el hermano de Díaz Ayuso. Poco sabemos si en la sede de la calle Génova se han investigado otros contratos millonarios que ha firmado el gobierno de Pedro Sánchez durante la gestión de la pandemia. Hay muchos, bueno, uno, por ejemplo, de 263 millones de euros, también para mascarillas, guantes, gafas, con una empresa con sede en una casa de San Cugat del Vallés y con uno de los administradores condenado por estafa. Entonces el ministro de Sanidad era Salvador Illa. Estos son los dos puntos, decíamos, que más fricción generan, pero hay que mirar adelante y para mirar hacia adelante, lo primero que hay que saber es cómo van a resolver el expediente informativo que le han abierto a Isabel Díaz Ayuso por denunciar que el equipo de Casado la estaba espiando y acosando a su familia.
¿Podría esto acabar en expulsión del partido de la señora Ayuso?
No, lo que se ha hecho es un expediente informativo para dilucidar con la información que tenemos qué es lo que ha sucedido.
No sé quién tiene que irse o quién se tiene que quedar. Lo que tengo claro es que la gente no entiende cómo estamos en esto. De repente hay alguien que está empeñado en que a mí no me vaya bien y a Pablo Casado tampoco.
Lo decía también Casado en Herrera en COPE. Ese expediente informativo está abierto y recordaba que los estatutos del partido contemplan, aunque no se inclinara ayer con Herrera, por esa decisión, contemplan, sí, la expulsión en casos como este. Lo evidente es que la guerra interna, está desangrando al PP, que ahora mismo es difícil plantear un escenario en el que Casado y Ayuso se mantengan en sus puestos como si no hubiera pasado nada. En los partidos son habituales las pugnas internas. Lo vimos en el propio PP con Esperanza Aguirre, con Gallardón, también en las vísperas de aquel congreso de 2008 con pugna Aguirre Mariano Rajoy. Lo hemos visto también, lo sabe bien Pedro Sánchez, al que sacaron de la Secretaría General del PSOE y a la que volvió contra todo pronóstico. Pero esta pelea fratricida no tiene precedente en el PP. Se está retransmitiendo en directo y hay dirigentes que miran ahora mismo a la gestión que ha hecho de este asunto el número 2, Teodoro García Egea. Es el que más tensión mantiene con el equipo de Ayuso, el que ha liderado la pugna, el que ha gestionado la crisis y ya hay voces dentro del PP que ven como un mal menor la salida de Egea de la dirección del PP, que renuncie o que sea destituido. Sin decirlo con esa claridad, en esa línea se sitúa el presidente gallego Núñez Feijóo. Pide que Casado y Ayuso se sienten sin intermediarios, es decir, sin Egeas de por medio. Y en este punto hace autocrítica.
Es muy difícil pedirle a los votantes que se unan en el entorno de un proyecto de centro-derecha como el PP, si los votantes acreditan que el que no está unido es el propio partido. Espero que tengamos la suficiente cintura y la suficiente capacidad de reacción para solventar la hemorragia que está sufriendo el Partido Popular.
En el gobierno, lógicamente, se están frotando las manos. Al presidente Sánchez, sobre todo cuando está en el exterior, le cuesta hablar de cuestiones internas de su propio partido. Lo habitual es que lo evite con ese clásico con el que pone barrera, ¿no? Aquí estamos para hablar de las cosas del gobierno, aquí estamos para hablar de lo que hemos venido. Ayer no. No tenía ningún inconveniente en hablar de lo que está pasando en el Partido Popular. Lo hizo en Bruselas, sí. Lo hizo tras finalizar la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. Sánchez dice que no tiene nada que ver con la supuesta filtración de los datos fiscales y de las facturas del hermano de Ayuso.
Pediría que estas insinuaciones, que realmente no tienen ni pies ni cabeza y que además tienen un sentido malintencionado, pues en fin, no se utilicen, porque da la sensación de que es lo que parece, y es, bueno, pues tratar de distraer la atención y no responder a estas acusaciones de corrupción que hemos conocido en el día de hoy.
¿Se imaginan a Pedro Sánchez tras una cumbre en Bruselas valorando novedades del caso, por ejemplo, de los ERE de Andalucía? ¿A que no? Y una cuestión más de la crisis del PP, que va a seguir teniendo efectos colaterales, aparte de dimisiones de segunda línea, como la del director de comunicación digital del PP, Ismael Sirio López, está la posibilidad de abrir una grieta interna en el propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Ahora todas las miradas están puestas en el consejero de Justicia, Enrique López. Estaba convocado en una comparecencia junto a sus compañeros de Sanidad y de Hacienda, consejeros, para explicar los contratos firmados por la comunidad y defender la legalidad administrativa en la factura del hermano de Díaz Ayuso. A última hora, la comunidad anunció que solo iban a estar Fernández Laschetti, consejero de Hacienda, y Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. Enrique López se cayó de la terna. López forma parte de la dirección del PP, no solo es consejero de la Comunidad de Madrid, y es ahora mismo una de las personas de más confianza que tiene Casado y Teodoro García Egea dentro del propio gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esto explica muchas cosas. Estamos hablando de guerra interna en el PP, esos tambores de guerra, mucho más graves, con muchas más repercusiones, se mantienen en la frontera entre Rusia y Ucrania. Se trata de una amenaza que sigue dentro del escenario de lo que llaman la guerra de la información, que no es otra cosa que una batalla por la desinformación, pero con elementos que inquietan. Hoy vamos a tener noticias. Primera, el propio Vladimir Putin se va a situar al mando de unas maniobras militares. Incluyen el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero. Segundo, Estados Unidos, esta es versión del departamento de Joe Biden, calcula que Rusia tiene ya 190.000 soldados en la frontera de Ucrania, la mayor movilización militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Tercero, en la zona más prorrusa, al este de Ucrania, en la región de Donbass, los separatistas ordenan la evacuación masiva de civiles a Rusia. Y cuatro, un coche bomba explotó junto a la sede del gobierno prorruso de Donetsk. Como ven, ningún dato tranquilizante. Están pasando más noticias en este sábado 19 de febrero y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Terranova.
Se espera que este sábado lleguen al puerto canadiense los tres únicos supervivientes del naufragio del Villa de Pitancho, además de los siete cadáveres recuperados en el mar. Los otros dos cuerpos lo han hecho este viernes y uno de ellos ha sido identificado, Rogelio Franco, de nacionalidad peruana y ayudante de cocina del navío. 12 personas continúan desaparecidas a la espera de que se retome la búsqueda.
Descenso.
De la incidencia por coronavirus en España, que ya se sitúa en los 919 casos, tras caer 65 puntos. La cifra más baja desde vísperas de Nochebuena. Eso sí, han fallecido 288 personas. En las últimas horas hemos conocido además que la aplicación Radar COVID, impulsada por el gobierno para rastrear contagios y que nunca llegó a funcionar, costó 4 millones de euros.
25%.
Es lo que baja la factura de la luz hoy, un respiro como suele ser habitual en fin de semana y que supone el precio más bajo en lo que va de mes, unos 138 euros de media al megavatio hora. Diferencia con respecto a los 199 que pagábamos la semana pasada, pero muy alejado de los 22 euros de hace justo un año.
Reunión bilateral.
En Barcelona, entre el Gobierno y la Generalitat, han acordado traspasos en asuntos minoritarios, aunque han avanzado en la transferencia del ingreso mínimo vital. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, lo ha calificado como algo histórico, algo en lo que no coincide el Gobierno, que ya piensa en la siguiente mesa de diálogo que espera que sea en las próximas semanas.
Bandas juveniles.
Detenidos 19 miembros de los Trinitarios y los Dominican Don't Play por varias reyertas en Madrid. La mayoría de los enfrentamientos terminaron con heridos y todos los arrestados tienen antecedentes por robos y violencia. Este fin de semana se va a mantener el dispositivo policial para vigilar los movimientos de estas bandas.
Hemos puesto en orden todo lo que está pasando en el Partido Popular, que no es poco. Se están desangrando, se están pegando un auténtico tiro en el pie, pero no con pistolas, no, con ametralladoras directamente. Pero están pasando más cosas y te las vamos a seguir contando aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y no hay que olvidarnos del naufragio del buque Villa de Pitancho en Terranova, en aguas canadienses. Hoy van a llegar a puerto los tres únicos supervivientes de este naufragio. Es el segundo buque desplegado para rescatar a la tripulación con vida y también a los fallecidos de esta embarcación procedente de Marín, en Pontevedra. El martes llegaban las peores noticias desde Canadá. Todavía queda parte de la tripulación en paradero desconocido, aunque las labores de rescate de los cuerpos están suspendidas por el mal tiempo y les han dado garantías a las familias de que se van a retomar. Galicia, Patricia Iglesias.
Si todo va según lo previsto, a lo largo de esta jornada tomará tierra en el puerto de St. John's el pesquero Praia de Menduiña 2, con los tres únicos supervivientes del naufragio a bordo. Junto a ellos, siete de los cadáveres rescatados del mar. Los otros dos llegaban ya este viernes en una embarcación canadiense. Las autoridades del país norteamericano han iniciado ya la identificación de las víctimas mortales. La primera, que se ha confirmado, un peruano afincado en Pontevedra, Rogelio Franco. Kevin, su hijo, hablaba antes de conocer la noticia de la importancia de que se mantuviesen las labores de búsqueda de los 12 desaparecidos.
Bueno, esperemos que sea así, esperemos que retomen la búsqueda y pues cuanto antes se encuentren los cuerpos y poder saber nosotros más que nada, por el bienestar de la familia y de mi madre más que nada, que se encuentra un poco delicada y está muy afectada por todo esto. Bueno, que yo creo que ella y todos los familiares que están esperando por alguna respuesta.
Las familias y amigos de los náufragos del Villa de Pitancho tienen previsto celebrar mañana domingo una concentración en Marín. Insisten en que no se escatimen medios, incluso desde España, para tratar de dar con los marineros que aún no han sido localizados.
Y es por lo que apuestan ahora mismo las familias, lo que están exigiendo al gobierno de España, también a las autoridades canadienses, y no es otra cosa que continúe la búsqueda de los marineros que todavía permanecen ahora mismo en esas aguas canadienses. Las autoridades españolas aseguran que van a hacer lo posible para que se retome el rescate de los cuerpos de los desaparecidos en cuanto remita este temporal. Una reclamación que hacía aquí en la tarde de COPE la portavoz de las familias. Es la hija del jefe de máquinas del Villa de Pitancho y se llama María José de Pazo.
Que hoy digan, vamos a esperar a la predicción meteorológica, es que no nos sirve. Yo lo veo vacío de contenido, ese compromiso, porque para la predicción para mañana la tienen que saber en Canadá y la predicción de pasado mañana también. Entonces yo creo que es un poco pues un papel vacío, porque no especifican nada.
Por cierto, que el cónsul general español en Montreal, Luis Calvo, va a acudir a recibir a los tres marineros rescatados con vida y que va a ayudar también en las labores de identificación y repatriación de los cuerpos de los marineros rescatados en el mar de Canadá. Bueno, siguen llegando buenas noticias. En cuanto a la incidencia de la sexta ola de la pandemia, sigue a la baja por primera vez en dos meses. Bajamos de esa incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Los contagios descienden hasta los 34.200 diarios, aunque seguimos mirando con preocupación la cifra de fallecidos. Es el último indicador. Y lo hemos comprobado a lo largo de todas las olas, que va a bajar la de muertos. Álvaro García.
Esta última semana nos ha dejado luces y sombras. Lo peor ha sido contabilizar de media más de 300 fallecidos al día, por lo que en los últimos 7 días la cifra total de muertos ha alcanzado los 2.400. Sin duda, datos superiores a los registrados en las últimas dos olas de la pandemia. En cambio, el resto de indicadores están bajando igual de rápido que subieron, las UCIs se siguen liberando. En los últimos 7 días han salido más de 300 personas de esas unidades. Algo parecido ocurre en cuanto a la incidencia acumulada, que se ha desplomado más de 500 puntos en la última semana y que por fin ha caído por debajo de los 1.000 casos. Esto no pasaba desde antes de Nochebuena. En cuanto a la vacunación, ha habido un frenazo en la administración de las terceras dosis. Se la han puesto casi 24 millones de personas.
Salida progresiva de esta sexta ola. Las comunidades han ido levantando también de forma paulatina las restricciones. Una de esas herramientas ha sido la del pasaporte COVID, de dudosa eficacia. Lo hemos visto en las comunidades que lo han implantado. Solo nos dicen que ha servido para que muchos de los que se resistían a vacunarse hayan dado finalmente ese paso. Pasaporte COVID, Green Pass, así se conoce en muchos puntos de Europa. Y que, atento, si quieres viajar, es necesario, pero caduca antes de lo que te imaginas. En Italia, por ejemplo, a los 6 meses. En el resto de países son 9 meses. Para renovar ese pasaporte, habría que ponerse una dosis de refuerzo o bien haber pasado la enfermedad recientemente y poder acreditarlo con una PCR. Nos sirve con el positivo en el test de antígenos que te haces en casa o en el centro de salud. Es la normativa que ahora mismo contempla el Ministerio de Sanidad y que dificulta los viajes de miles de ciudadanos españoles. Por ejemplo, Rosa, su hija menor, iba a vacunarse, pero dio positivo.
Sin certificado COVID no le van a dejar viajar. Entonces la pediatra me dijo que no tenía ni idea cómo solucionar ese problema.
Al haber pasado recientemente el coronavirus, la recomendación es esperar al menos 5 meses hasta recibir la siguiente vacuna, algo que puede impedirle viajar por no poder acreditar ese positivo.
Estamos un poco averiguando cómo vamos a poder solucionarlo, porque vacuna no le pueden poner, y además no toca, y el certificado no se lo pueden dar.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y un día más, las miradas de todo el mundo se centran en esa frontera entre Ucrania y Rusia. Es el sonido cada vez más habitual en la región de Donbass, que está justo al este, más al este de Ucrania. El líder de los prorrusos ha anunciado una evacuación masiva de civiles. Les invita a refugiarse, ¿dónde? En Rusia. La tensión es cada vez mayor y desde Estados Unidos mantienen su teoría de una invasión rusa inminente en Ucrania. Es en lo que ha vuelto a insistir Joe Biden en las últimas horas. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido por primera vez que cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha tomado ya la decisión de invadir Ucrania.
As of this moment, I'm convinced he's made the decision.
En este momento, decía Biden, creo que ha tomado la decisión. Tenemos razones para creer eso. Esas razones, decía también el presidente, las han aportado los servicios de inteligencia. Biden volvía a insistir en que el ataque es inminente durante la próxima semana, durante los próximos días, aunque insistía en que la puerta de la diplomacia seguía abierta y que Rusia podía volver a la mesa de negociaciones. De hecho, el próximo jueves, el secretario de Estado estadounidense y el ministro ruso de Asuntos Exteriores vuelven a reunirse en Europa.
En la misma línea, los líderes europeos también mantienen la preocupación en las últimas horas, una escalada de tensión que coincide con la conferencia de seguridad de Múnich, que se celebra desde 1963 precisamente para paliar los efectos de la Guerra Fría. Tiene lugar estos días en Alemania. Allí el secretario general de la OTAN ha valorado las últimas novedades en torno a la crisis ucraniana. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, habla de riesgo extremo. Dice que los movimientos de tropas rusas son mucho más que maniobras. Los discursos de este año en la conferencia de seguridad de Múnich recuerdan a los de la Guerra Fría. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, insiste en que la guerra puede estallar en cualquier momento.
And that everything that we're seeing, including the last 24-48 hours, is part of
todo lo que hemos visto que ha sucedido en la frontera entre Rusia y Ucrania en las últimas 24-48 horas forma parte de un escenario de creación de falsas provocaciones, diseñado para obtener una respuesta y tras esa respuesta cometer una nueva agresión contra Ucrania.
committing new aggression against Ukraine.
El alcalde de Kiev, el político y exboxeador Vitali Klitschko, dice que está dispuesto a luchar en el frente y pide a los países europeos armas para que los ucranianos puedan defenderse. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide a todas las partes que sean extremadamente cautelosas con su retórica, porque todo puede desencadenarse, ha dicho, por brechas de comunicación o suposiciones falsas. Guterres calcula que la amenaza de seguridad global es hoy mucho más compleja y mayor de lo que fue durante la Guerra Fría.
Te lo decíamos al comienzo, miramos al tiempo, cambia en España, sí, pero lo peor lo van a vivir en Reino Unido. Aquí esa borrasca, esa tormenta, que dicen que es la peor en décadas en Reino Unido y que han bautizado con el nombre de Unis, aquí va a llegar de forma mucho más débil. El alcalde de Londres ha pedido incluso que la población se quede en casa por vientos extremos. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. A esta hora se calcula que Unís ha dejado ya 1 millón de hogares sin electricidad y los fuertes vientos continúan azotando las islas después de un viernes de terror. Ayer murieron al menos 3 personas en el Reino Unido y otra en Irlanda. En Londres, los peatones eran golpeados contra el suelo y tenían que aferrarse a marquesinas y papeleras para poder caminar. Se voló el techo del O2 Arena, un pabellón con capacidad para 20.000 personas, y centenares de vuelos tuvieron que ser cancelados. Hoy se prevé una ligera mejoría del tiempo, pero el caos y el colapso de los transportes durará aún varios días. La mayoría de trenes en Inglaterra y Gales, de hecho, están sin servicio. La Oficina de Meteorología Británica ha registrado la racha de viento más fuerte jamás medida en Inglaterra. 196 kilómetros por hora llegó a alcanzar en la isla de Wight.
Bueno, pues esto en Reino Unido, ya te hemos dicho que aquí en España esa borrasca no va a tener tanta intensidad, no va a ser tan virulenta. Se espera que entre por Galicia, ya lo ha hecho, también por Canarias, y va a dejar lluvias, sí, pero van a ser débiles y precipitaciones que no van a ser suficientes para paliar la sequía, porque mañana domingo otra vez vuelve a cambiar el tiempo y las temperaturas irán subiendo progresivamente, se va a notar especialmente ya el lunes. Atentos a esta sentencia que puede crear un precedente y hace referencia a la migraña. Sí, en España actualmente 5 millones de personas sufren migraña. Y según la Organización Mundial de la Salud, es la octava enfermedad que produce más discapacidad. Analizamos este problema con Paula. Sufre migraña crónica diaria. En su caso, consiguió la incapacidad absoluta permanente tras luchar con la administración y con la justicia. Patricia Rossetti.
Año y medio de baja y otro tanto de lucha con la administración y la justicia. Paula sufría y sufre migraña crónica diaria. No podía levantarse, no podía ir a trabajar. Los tratamientos no le hacían efecto y todo ello le llevó a la anorexia, insomnio y depresión. Consiguió que el TSJ de Madrid le diera la incapacidad permanente absoluta para trabajar tras el rechazo de la Seguridad Social y de la justicia en primera instancia. Una dura lucha por la dificultad de demostrar la enfermedad, de la que hay un gran desconocimiento, nos cuenta su abogado Necane Ramos. No es un dolor de cabeza, se desestima de forma sistemática y mucha gente tira la toalla.
Es bastante complicado en vía administrativa el reconocimiento de la incapacidad y el INSS también juega mucho con eso. Al final hay mucha gente que no reclama, no continúa con el procedimiento, que les deniegan la incapacidad y se quedan con ello, y al no continuar con ello, pues es como una parte que se están ahorrando, por decirlo así.
Incapacidad revisable cada cierto tiempo hasta la edad de jubilación.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El señor Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Hola, Antonio.
La subida por decreto del salario mínimo interprofesional.
Resulta que el Estado dice a las empresas que tienen que subir los salarios, pero en todos los aquellos contratos donde está el Estado, y hablo de ayuntamientos, comunidades autónomas, el gobierno, etcétera, ellos no han implementado esa subida.
¿Quién preside Alianza Rural? El ganadero Fermín Borges, al que ya. ¿La subida, por ejemplo, de salario mínimo le afecta mucho al campo?
El problema del campo es que necesita mucha mano de obra temporal. La parte de Huelva, de fresas, el agua.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí
Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Viene la mañana entretenida y no solo por ese conflicto interno, guerra en el Partido Popular, de la que seguimos conociendo novedades, siguen desvelando sus cartas poco a poco. Una batalla sin cuartel ahora mismo y estamos a la espera, eso sí, de que todo se vaya confirmando o todo se vaya desmintiendo con documentos, que es lo único válido en este tipo de guerras. Lo vamos a ampliar enseguida, pero llegamos al final de la semana pendiente de otra cuestión también política que nada tiene que ver, eso sí, la posibilidad de que las localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena en Badajoz se unan y formen un nuevo municipio. Don Benito cuenta ahora mismo con más de 35.000 habitantes, Villanueva con 25.000. Mañana domingo, los ciudadanos de estas dos localidades van a votar a favor o en contra de esa decisión. En caso de que se apruebe, se convertirán en el segundo núcleo de población más rico de la comunidad y el tercero más grande por detrás de Cáceres y Badajoz. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, lo ha catalogado como algo ejemplar en un momento en el que la política está tan centrada en lo contrario, en romper y en alejarse. Lo contaba Mediodía COPE.
Lo que se busca no solo en España, sino en algunos otros sitios, a ver cómo se divide, a ver cómo se separa, a ver cómo se levanta muros. Aquí todo lo contrario. Aquí lo que se trata es de unirse, de tender puente, y me parece una decisión la que se ha planteado de una generosidad tremenda por parte tanto de los equipos municipales, de los alcaldes, de los concejales y concejales de todos los partidos, y de los ciudadanos de Don Benito y Villanueva.
Claro, aún así quedan muchas dudas por resolver. ¿Cuándo serán las fiestas patronales? ¿En las fechas de Don Benito o en las de Villanueva? ¿Qué va a pasar con los equipos de fútbol? ¿Seguirán siendo rivales o se juntarán y formarán uno nuevo? También en otras cuestiones más serias, más importantes y urgentes, como el nombre que recibirá el municipio o dónde estará la sede del ayuntamiento. Sobre esto le hemos preguntado también en COPE a los alcaldes de las dos localidades. Escuchamos a José Luis Quintana, de Don Benito.
Lógicamente, cuando nos fusionemos, pues inmediatamente después lo diremos a un grupo de expertos y que nos digan un nombre que suene bien, que tenga su gancho, que nos una. Eso será lo de menos. Lo importante es la fusión. Los servicios públicos se tienen que mantener donde están, es decir, los dos edificios municipales tienen que seguir atendiendo a la población, pero evidentemente tiene que haber un edificio institucional y ese edificio institucional debería de ir en medio de las dos ciudades.
Los alcaldes que llevan gestionando esta unión desde 2019 la consideran vital porque gracias a ella, dicen, podrían conseguir, por ejemplo, que se agilicen los trámites para la llegada del tren de alta velocidad a esta comarca. También podría reclamar universidad, un hospital, infraestructuras que por separado no han podido conseguir. ¿Por qué? Por falta de habitantes. Para lograr la unificación, el 66% de los ciudadanos de cada municipio debe votar que sí. La mayoría de sondeos indican que hay consenso a favor. En concreto, un 76% de aprobación. Ahora solo queda esperar a mañana domingo para conocer los resultados. Vamos con lo que está pasando, que no es otra cosa que lo del Partido Popular. Te lo amplío con Sandra Senjo. Guerra sin cuartel, continúa el enfrentamiento entre la Dirección Nacional del PP e Isabel Díaz Ayuso.
Pablo Casado se ha pronunciado por primera y única vez en los micrófonos de Herrera en COPE. El líder del PP insiste en que lo único que hizo fue pedirle explicaciones a Ayuso por una supuesta comisión en la compra de mascarillas al hermano de la presidenta madrileña. Minutos después, Ayuso respondía también en COPE, donde ha defendido que no hay nada irregular en esta operación. En un comunicado ha explicado que la empresa vinculada solo cobró por las gestiones realizadas y ni ninguna comisión, cerca de 56.000 euros, lejos de los 286.000 que ha asegurado Pablo Casado. Tampoco siguen sin ponerse de acuerdo en quién filtró la información. Ayuso asegura que el líder del PP le dijo que fue Moncloa y él lo niega. También lo hace el gobierno. De momento, los partidos de la oposición en Madrid ya han llevado el contrato ante la Fiscalía y, por su parte, el PP ha abierto un expediente informativo a Ayuso por las acusaciones lanzadas.
Y este sábado estamos pendientes de la llegada de los supervivientes del naufragio del Pitancho a Terranova, a Canadá.
De las únicas tres personas que han sobrevivido, además de los 7 cadáveres recuperados del mar. Los otros 2 cuerpos lo han hecho este viernes y uno de ellos ya ha sido identificado. Se trata de Rogelio Franco, un peruano afincado en Pontevedra que trabajaba como ayudante de cocina del navío. Todavía queda una docena de personas desaparecidas de las 24 que conformaban la tripulación. La búsqueda fue detenida a última hora del miércoles y ahora las autoridades esperan a que mejoren las condiciones meteorológicas para retomarla. Mañana domingo se celebrará una concentración en Marín para pedir que se pongan todos los medios posibles, también desde España, para encontrar a las personas que faltan por localizar.
Y hoy sábado, jornada de liga decisiva para el Atlético de Madrid, Laura Solán.
Los rojiblancos se enfrentarán a Osasuna a las 4 y cuarto de la tarde en el Sadar. El Atlético de Madrid se encuentra fuera de la zona Champions con el futuro de Simeone en juego.
A ver, yo la motivación de vivir la tengo diariamente. La verdad que tengo la oportunidad y la posibilidad de estar en un gran club donde me gusta estar, donde quiero estar y donde miro a futuro, tratando de solucionar las situaciones que pasan en el presente, como vengo repitiendo en toda la conferencia.
Por su parte, la jornada del sábado se completará con el Granada-Villarreal a las 2, el Cádiz-Getafe a las 6 y media y el Real Madrid a la vez a las 9. La jornada en primera división ha comenzado con el Elche 2, Rayo Vallecano 1. Y en baloncesto, el UCAM, Murcia y el Barça han pasado a las semifinales de la Copa del Rey después de ganar al Valencia Basket y al Baxi Manresa respectivamente.
Vamos a buscar otros enfoques, otros análisis de este sábado y para ello vamos a teclear nuestra web cope.es que encontramos hoy en nuestra web. Beatriz Calvo, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es viajamos hasta una región de África situada entre Egipto y Sudán del Norte, un territorio que no pertenece a ningún país y que nadie reclama. Este lugar tiene unos 2.600 kilómetros cuadrados y en términos de derecho internacional está declarado como tierra de nadie. Por otro lado, en clave internacional, con motivo de la crisis que se vive en Ucrania, recordamos la gran hambruna de Holodomor, una crisis mortal que enfrentó a Rusia y Ucrania hace casi un siglo. Descubre esta historia y muchas otras en cope.es.
Te hemos contado lo último sobre el naufragio del Villa de Pitancho en aguas canadienses. Vamos a seguir en Galicia. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
En ese repaso que haces habitualmente a la prensa regional, te fijas en la Voz de Galicia, sí, donde cuentan que Renfe ya prepara una conexión directa de alta velocidad entre esta comunidad y otra que está en la otra punta, en concreto con Alicante.
Sí, y también estudia otra más con Valencia. Lo que destaca este diario es que ya sabes que 2021 fue el año de la tan esperada llegada de la alta velocidad a Galicia y que parece que ese trayecto Madrid-Galicia pues va a venir acompañado de otros 2 nuevos enlaces con la comunidad valenciana. El trayecto entre Galicia y Alicante sería, dicen, de unas 4 horas y 45 minutos, todo cuando a su vez, eso sí, entre en funcionamiento ese túnel que conecta las estaciones de Chamartín y Atocha en Madrid. No se espera para este año, por supuesto. A partir de ahí, dicen las autoridades, se estudiaría esa nueva conexión entre el norte y el este español sin tener que hacer, es algo que van a agradecer las dos partes, ningún trasbordo.
Precisamente a Galicia va a llegar hoy la tormenta Eunice, así la han bautizado en Reino Unido, que es donde más va a golpear. Aquí en España lo va a hacer de forma mucho más leve. Y también se va a dejar notar, Iván, en Canarias, como cuenta el diario de avisos.
Sí, esa tormenta que, como dice este diario tinerfeño, está sembrando el caos en el norte de Europa, que llega hoy a las islas en forma sobre todo de bajada de temperaturas, de vientos fuertes y especialmente por un mal estado de la mar, porque va a haber olas de hasta 5 metros de altura. Y de hecho, se espera que deje nieve en las zonas altas, por ejemplo, de la isla de La Palma y también de Tenerife. Se va a notar en Canarias y también en Galicia, como decías, esta tormenta que ya ha dejado, refleja el diario de avisos, 8 fallecidos en Europa, 3 en Países Bajos, 3 en Reino Unido y 1 en Bélgica e Irlanda.
Y en La Verdad de Murcia nos cuentan hoy que se busca un conductor de la región que cayó con su vehículo por un acantilado en
Orihuela.
Desde este viernes le busca la Guardia Civil al conductor de un vehículo que se precipitaba por un acantilado en Punta Prima, en esa localidad murciana. La búsqueda se iniciaba después de que la policía local recibiese un mensaje automático la noche anterior procedente del sistema de seguridad del vehículo, un Audi de color rojo. Agentes de la policía acudieron al lugar, pero encontraron el coche directamente volcado en el agua, vacío, no había rastro de ocupantes, y tras las primeras averiguaciones los agentes contactaron con la familia y se confirmó que el propietario estaba desaparecido. No había rastro en el vehículo del ocupante, un hombre de unos 50 años, solo había un teléfono móvil y pertenencias personales. Se desconocen por ahora las causas del suceso, pero no hay, sin embargo, dicen las autoridades, signos de que el conductor perdiese el control del vehículo, ni en el interior del coche hay señales que permitan, bueno, determinar que el ocupante pues hubiese sufrido heridas. No hay ni rastro de sangre, o al menos no ha trascendido su presencia en las averiguaciones.
Vamos a seguir pendientes de esta búsqueda en la región de Murcia. Gracias, Iván Alonso. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Haro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ha dicho Felipe González que este lío no es bueno para nadie. Este lío es el lío del Partido Popular. Desde luego no es bueno para el Partido Popular. No es bueno para el resto del país. Estamos en una crisis económica importante. Estamos en una crisis de confianza hacia las instituciones importante. Estamos en una situación muy delicada. Y que el principal partido de la oposición esté en esto cuando emergen populismos de diferentes signos, no es bueno para nadie. Como decía Esperanza Aguirre, hay mucho chiquilicuatre metido en política que piensa que esto es, no sé, una serie, una especie de juego. Aquí en COPE hemos tenido a los protagonistas de esta guerra suicida. Casado acusaba ayer al hermano de Ayuso de haber cobrado una comisión muy importante, casi de 100.000 euros. Ayuso luego reconoció que sí, que su hermano había cobrado no una comisión, pero sí un dinero relevante, casi 56.000 euros, por ayudar a una persona que había recibido un contrato de la Comunidad de Madrid. La cosa es fea. Pero también es feo la sospecha de que la dirección del PP ha querido bajarle los humos a Ayuso con dosieres, con información sobre su hermano.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a dejar el ruido de la política por unos minutos. Enseguida desglosamos más claves de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en ese sainete del PP. Las guerras políticas son como las guerras de verdad. Se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. En la mañana del fin de semana de COPE, vamos en este sábado 19 de febrero con la actualidad socio-religiosa. José Luis Restán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Bueno, estamos en una semana, José Luis, en la que hemos despedido a un obispo muy joven. Tenía 49 años, era mallorquín, obispo auxiliar de Barcelona, Antoni Badel, al que todos conocían como Toni Badel, y que fallecía víctima de un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado el año pasado.
Pues prácticamente. La verdad es que ha sido una muerte anunciada. Todos veíamos, sobre todo en las últimas semanas, y además yo creo que ha habido mucha transparencia y mucha fluidez en la comunicación desde el Arzobispado de Barcelona, que la vida del obispo Toni Badel, de Toni, como le llamaban sus amigos, estaba apagando. Él era plenamente consciente y ha ofrecido un testimonio de certeza en la resurrección, de conformidad a la voluntad de Dios. El desgarro de la comunidad diocesana y de tantas gentes que han seguido a Tony Badel en este tiempo, porque era un obispo con empuje, con capacidad de confesar la fe, yo diría que sin prejuicios, sin ningún tipo de complejos y al mismo tiempo sin altanería, con un lenguaje joven, fresco, muy cercano a todo el mundo del laicado, al que se ha dedicado especialmente, a los jóvenes, a los que también se ha dedicado, y que podríamos decir, quizás es una manera un poco mundana de hablar, pero que había muchas promesas en él, siempre en la vida de un hombre joven hay muchas promesas, y nos preguntamos, y lo dijo el cardenal Omella en el funeral, ¿por qué, señor, tan pronto? No lo podemos entender. Tenemos un dolor, tenemos un desgarro, pero al mismo tiempo tenemos que mirar lo que ha sido el testimonio de su vida, la gracia que para los que se han encontrado con él y para las comunidades que han gozado de su guía y de su amistad y de su presencia ha supuesto, y tenemos mucho que aprender de lo que él nos deja. Entonces no es el lamento y la queja lo que queda como rastro en la comunidad cristiana cuando uno de los suyos queridos es llamado por el Señor. Es el agradecimiento por haber podido tenerle cerca y ahora pedir que, como dijo el cardenal, desde el cielo también siga trabajando por una iglesia que lo necesita mucho en este momento concreto de la historia que atravesamos.
Sin duda alguna. Bueno, descanse en paz, Tony Badel. De la siempre intensa agenda del Papa, lo último es ese telegrama que Francisco ha enviado al arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, en el que le manifiesta, le expresa su pésame, su solidaridad también tras el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitancho en Canadá. Y luego nos deja también esta semana la apertura de un importante simposio, José Luis, en el Vaticano sobre la teología del sacerdocio, en el que han participado más de 700 expertos. Vamos a escuchar al Papa.
Frente a la tentación de encerrarnos en discursos y discusiones interminables sobre la teología del sacerdocio o sobre teorías de lo que debería ser, el Señor mira con ternura y compasión y ofrece a los sacerdotes las coordenadas desde donde discernir y mantener vivo el ardor por la misión. Cercanía con Dios, con el obispo, con los hermanos y con el pueblo que le fue confiado. Cercanía con el estilo de Dios que es cercano, con compasión y ternura.
Y hablaba también del celibato. Decía el Papa José Luis que sin amigos y sin oración ese celibato puede convertirse en un peso insoportable.
Pues sí, efectivamente. Ha sido un discurso largo, de los más largos que yo recuerdo del Papa Francisco. Y como él mismo dijo, un discurso hecho a base de su propia experiencia y mirando a los sacerdotes que en su propia vida han sido testigos y referentes que le han ayudado a comprender y a vivir el sacerdocio. Un discurso para saborear, un discurso para leer. Este discurso de las cuatro cercanías que le escuchábamos en este corte, doblado por nuestra compañera Eva Fernández. La primera, cercanía a Dios. Si no es el sacerdote, no es nada, se convierte en un funcionario. Después, cercanía entre los propios sacerdotes porque forman parte de un presbiterio, de un cuerpo, de una comunión. Tercera, cercanía al obispo. Sin el obispo, el sacerdote es como una mina vagante, necesita esa referencia de unidad y esa garantía que le engarza con lo que es la continuidad de la vida de la Iglesia. Y súper importante, yo creo que es la clave en este simposio, cercanía al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en la apertura de este simposio, que podemos decir siempre que son importantes, pero yo creo que este es especialmente importante porque ahora mismo el sacerdocio está en la picota. Está en la picota por motivos muchas veces injustificados e irracionales, pero está en la picota de los medios de comunicación, de la opinión pública, de las películas, de las series, y a lo mejor está en la picota también de algunos cristianos que opinan y que hablan. Clarificar de qué se trata. Y el cardenal canadiense Mark Ouellet, que ha sido el propulsor de este simposio en la inauguración, dijo: venimos de un problema y hay un desequilibrio entre lo que es el sacerdocio ministerial de los presbíteros que reciben el orden sacerdotal y el sacerdocio bautismal, el sacerdocio común de todos los fieles, que prácticamente en la mentalidad del pueblo católico es como si hubiera desaparecido. Hay que buscar el equilibrio, digamos, cómo se reclaman y se necesitan mutuamente estas dos dimensiones del sacerdocio de Cristo de las que participamos los fieles, de una manera, sacerdocio ordenado, y de otra, sacerdocio común de los fieles. Y eso significa encastrar, diría yo, arraigar lo que es la figura del sacerdote en lo que es la vida cristiana de todo el pueblo de Dios. El sacerdote está en función del pueblo de Dios, para guiarlo, para alimentarlo, para consolarlo, para curarlo. pueblo, y al mismo tiempo el sacerdote necesita de ese pueblo de Dios. Y ahí, eso que decías del Papa del celibato, los sacerdotes necesitan la amistad, que es mucho más que una cuestión sentimental, la compañía, el sostén, también a veces la corrección del pueblo de Dios, de las familias, de los ancianos, de los jóvenes, de los consagrados, porque todas las vocaciones dentro de la Iglesia se necesitan y se reclaman mutuamente. Y muchos problemas, a lo mejor eso que se ha dado en llamar el clericalismo, que afecta a los curas pero también a los laicos, se curarían con esta mirada al conjunto de las vocaciones dentro de este horizonte total. Un simposio muy interesante, ciertamente, para el futuro.
Falta hace, sí. Bueno, una cuestión muy breve, que nos queda nada, un minutito, José Luis. Lo hemos visto en nuestras parroquias, lo hemos visto en nuestras diócesis, estamos en la Semana del Matrimonio, con un lema muy sugerente, escogido por la Conferencia Episcopal Española. El matrimonio es más.
Es más que la mayoría de los tópicos, es más que los desgastes sociológicos, es más que las estadísticas, es más que ese pesimismo que a veces cunde cuando se dice que ya la gente no se casa. El matrimonio, la verdad es que debería ser cuidado como oro en paño por toda sociedad que se considere sana. Pero ya que no es así, y no es así, la Iglesia tiene que hacer un anuncio profético del valor del matrimonio y de lo que significa el sacramento del matrimonio. Es verdad, decías, es una semana, porque se trata de un aldabonazo entre tantos que hay que dar en la vida. Pero es que no necesitamos una semana, necesitamos que toda la vida la Iglesia ponga en el centro también lo que es este sacramento. Y que los matrimonios se conviertan también en protagonistas de la vida y de la misión de la Iglesia, hoy más que nunca. Y creo que este es un asunto muy importante.
Bueno, pues hablando del matrimonio me he dado cuenta que yo este año cumplo aniversario redondo.
Enhorabuena, enhorabuena a ti y a tu mujer y a la gracia de Dios. Que lo permite.
Buen fin de semana.
Igualmente,
José Luis, gracias.
Hasta luego.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Eddie Murphy.
De aquí no me muevo.
Y Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Juntos en 13. Lo mejor de lo mejor. El negociador y ejecutor. Tarde de acción. El sábado por la tarde, en 13.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 50% en la segunda unidad de muchos productos.
Como el caldo natural de verduras o pollo a Neto. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,88 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE, volvemos a la frontera entre Rusia y Ucrania. Seguimos instalados en eso que llaman guerra de la información, que no es otra cosa que la guerra de la desinformación. La tensión alrededor de Ucrania se mantiene. Hace unos días se suavizó esa tensión, sí, muy ligeramente, después de que Rusia anunciara la retirada de parte de sus tropas del sur y del oeste del país y de la península ucraniana de Crimea, que está ahora, ya sabes, desde hace unos años, bajo control de Moscú. El defensa ruso ha difundido imágenes sobre esa supuesta retirada. Sin embargo, tanto Estados Unidos como sus aliados no solo se muestran escépticos sobre este anuncio de retirada, sino que además aseguran que es falsa y que, de hecho, Rusia, en realidad, ha desplegado más soldados. Han continuado las gestiones diplomáticas para evitar la guerra total en Ucrania. Al mismo tiempo, la Duma, el Parlamento ruso, ha pedido a Vladimir Putin que reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Son dos territorios ucranianos controlados desde hace justo 8 años por separatistas prorrusos. Vamos a intentar poner todo esto en orden y lo vamos a hacer sobre el terreno con nuestro colaborador, con el colaborador de la cadena COPE, Ricardo Marquina. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué ha dicho el gobierno ruso hasta ahora de esa retirada parcial de tropas del sur y el oeste de Rusia cerca de la frontera con Ucrania y de Crimea?
Bueno, a ver, hay que entender que para Moscú aquí no hay ningún problema. Ellos están haciendo sus maniobras, esta es la versión de Moscú, ellos están haciendo sus maniobras en su territorio, tienen todo el derecho a mover las tropas donde quieran, cuando quieran, y las tropas están volviendo a sus bases según sus plazos, que no se los dicta nadie, y en este caso unas han acabado ya y las otras acabarán en torno al 20-25 de este mes. Con lo cual ellos no ponen el acento allí, lo ponen en lo que ellos llaman histeria occidental, ¿no? Ellos se extrañan de que poner 150.000 soldados en la frontera de un país al que les ha arrebatado tres regiones, pues levante suspicacias, ¿no? Ellos se extrañan de eso. Pero desde el punto de vista de Moscú no hay ningún problema, ellos están haciendo sus movimientos y eso ha provocado una reacción de histeria en Occidente. Es así como se ve desde el Kremlin.
Nos hablas de esos 150.000 soldados, bueno, han ido variando las cifras, al principio hablamos de 100.000, luego ascendió a 120.000, 130.000. ¿Cuántos militares rusos dice Moscú, esto hay que resaltarlo siempre según la versión de las autoridades rusas, dice Moscú que se han retirado y cuántos aseguran que quedan cerca de la frontera con Ucrania?
Pues Moscú no da cifras. Las únicas cifras que tenemos con certeza son las de la participación en Bielorrusia, que son 30 y pocos mil hombres, porque eso lo da el gobierno de Bielorrusia, pero Estados Unidos da una cifra y Rusia no da ninguna. ¿Quién se han retirado? ¿Cuáles son los que se han retirado? Se han retirado tres brigadas de los acuartelamientos del sur y del oeste del país. Esto es, los acuartelamientos que están muy cerca de Ucrania, o sea, que podrían volver a donde estaban en menos de 48 horas, con lo cual es una retirada pues bastante... bastante cuestionable. Aquí lo que me dirá si Moscú tiene intención de desescalar esto es cuando retire a las tropas que están acuarteladas en el centro de Rusia, en la región de Irkutsk y de Omsk y Tomsk, y sobre todo en el lejano oriente. Ahora mismo, en la frontera con Ucrania, hay tropas del lejano oriente ruso. O sea, tropas que están, en teoría, para defenderse en el flanco de China, Corea y Japón. Y están en la otra parte del mundo. Con lo cual, eso es solo una retirada de esas tropas nos dará una señal clara de que Moscú tiene intención real de desescalar.
Ya, todo esto, Ricardo, en el plano más operativo, sobre el terreno, en el ámbito más militar. Y luego está la vía diplomática. ¿Qué mensajes ha estado transmitiendo el gobierno de Putin en estos días? Estamos hablando de Putin porque ahora mismo solo en su cabeza está lo que pueda pasar o no. ¿Se rebaja o no se rebaja la tensión?
Pues Rusia, el Kremlin, juega siempre a varias bandas, dando una de cal y una de arena. En esto son maestros, hay que reconocérselo. Putin, por una parte, es el encargado de decir dos cosas, ¿no? Que hay que proteger a la población rusa allá donde esté y que están abiertos al diálogo. Putin ha dicho muchas veces, después de varios encuentros, ayer con el italiano, anteayer con el brasileño, también con Alemania y Francia, Estados Unidos, pues que Rusia está dispuesta a dialogar con la OTAN y que hay puntos en los que se puede hablar. Luego, cuando dice la frase de Concordia, suelta perlas como que lo que pasa en Donbass es un genocidio, una palabra que es enorme, ¿no? Contra la población rusa allí. Y por otra, eso es por una parte, ¿no? El tipo duro, él juega el tipo duro, y luego el Ministerio de Exteriores es el que hace el trabajo de fondo. El ministro de Exteriores es quien está desacreditando constantemente a Occidente, ya, insistiendo en esta idea de la histeria occidental, de que es toda una campaña de propaganda contra Moscú, de que ellos no tienen nada, que no están haciendo nada malo. Hay estas dos vías, ¿no? Putin se guarda los grandes mensajes constitucionales y el Ministerio de Exteriores es quien hace el trabajo de minado con Occidente.
Yo te voy a hacer una última cuestión, Ricardo. Si para los que estamos a miles de kilómetros nos es difícil asimilar los distintos mensajes que van lanzando dentro de eso que hemos dicho al principio, en la guerra de la información, que no deja de ser una guerra de la desinformación, para vosotros sobre el terreno tampoco es nada fácil.
Bueno, aquí lo que pasa, si hablamos de lo que pasa en Kremlin, es complicado para cualquiera porque evidentemente muy pocas personas saben cuál es el plan que hay allí. El problema sobre el terreno Si hablamos, por ejemplo, de este intercambio de fuego que ha habido estos días allí en Donbass, es muy complicado juzgar de dónde viene un obús, con qué intención, quién lo ha tirado y si es una respuesta o es un ataque inicial. Entonces hay que andarse con pies de plomo. Decir, acusar a una sola parte de un ataque puntual es muy complicado, es muy riesgoso, porque nunca tienes la verdad, y más ahora que se han retirado los observadores de la OSCE que había en Donetsk y en Lugansk, con lo cual es muy muy complicado dar frases que sean, que tú puedas sentirte seguro de que estás diciendo algo que es veraz, porque tú ves una explosión, una bomba, pero hay muchas más preguntas que certezas, y esto lo saben muy bien todos aquellos que se dedican a la propaganda, pues para cuando cae una bomba en un sitio, si es donde a tu narrativa te conviene, está claro quién es el autor, pero si esa bomba con raíz de tu narrativa, tú dices que es un ataque, lo que se llama ahora falsa bandera, o sea que tú te atacas a ti mismo para culpar al otro y te quedas tan ancho,
señuelo, ¿no? para indicar otra cosa de la que realmente es.
Y entonces vivimos en este mundo de la posverdad en lo que todo es cuestionable con respecto, todo es ajustable a tu prejuicio previo. Entonces, bueno, pues así vivimos. Es muy complicado intentar ser fiel a la realidad fáctica, a las cosas que pasan.
Y para ser fiel a la realidad, a lo que está pasando, por eso hoy en la mañana del fin de semana de COPE hemos querido volver a hablar con Ricardo Marquina, que conoce como nadie la realidad de Rusia y también la realidad ucraniana. Te mando un fuerte abrazo, Ricardo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, adiós.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, han dado las 7 y en una hora prácticamente iremos ya viendo amanecer poco a poco en este 19 de febrero, en el que ha entrado una borrasca que han bautizado con el nombre de Eunice. En Reino Unido está pegando fuerte, allí tienen alerta roja porque es la peor tormenta en décadas. También se va a emplear con fuerza en Irlanda, en Países Bajos, en Francia. En cambio, aquí en España nos llega de forma más débil. El frente asociado a esta borrasca ha entrado por Galicia y trae precipitaciones que van a ir barriendo la península a lo largo del día de hoy en dirección al Mediterráneo. Jorge Olcina, catedrático del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Conforme vaya avanzando, lloverá más en Galicia, un poquito ya menos en Castilla y León. Es decir, conforme vaya avanzando hacia el Mediterráneo, como suele ocurrir, se van desgastando y van dejando menos precipitación.
Esto es noticia porque va a llover, sí, en puntos donde no lo ha hecho casi en todo lo que llevamos de años. Sin embargo, lo decía Jorge Olcina, es un frente que se va a ir debilitando, que va a pasar bastante rápido y que no va a arreglar la situación de sequía que arrastramos. Mañana volvemos a lo que teníamos. Eso sí, con temperaturas algo más bajas. Ayer alcanzaron rozaron en algunos puntos de la Comunidad Valenciana incluso los 30 grados. Si enciendes ahora mismo la radio, seguro que te preguntas por la crisis del PP y planteas el dilema. ¿Quién va ganando el pulso? ¿Isabel Díaz Ayuso o Pablo Casado? Isabel Díaz Ayuso o Teodoro García Egea. Y ahora mismo solo hay una conclusión clara. Pierde el Partido Popular y se devalúa la imagen del principal partido de la oposición. No es la primera vez que hay una pugna interna sin cuartel dentro del PP. Este es el sino de la derecha. Autodestruirse ellos mismos. También como Madrid, con protagonista, seguro que recuerdas aquel enfrentamiento entre Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy a las puertas del Congreso de 2008. Aguirre era presidente de la comunidad, cuestionaba a Rajoy y a la vez mantenía su particular guerra con el entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón. Hay similitudes, sí, pero ¿qué diferencias hay entre aquella pugna de entonces y la de ahora? ¿Qué nos lleva a decir que esta crisis en el PP no tiene precedentes? Que en esta ocasión los implicados han decidido retransmitirla en directo, que en lugar de sentarse a solucionarlo de forma interna,
han apostado por poner un ventilador de gran potencia. Para saber en qué punto se encuentra el enfrentamiento actual, en las últimas horas todo ha pasado por la cadena COPE. El presidente del PP, Pablo Casado, solo ha hablado en estos micrófonos. Y Díaz Ayuso estuvo también ayer con Carlos Herrera y no la volvimos a ver, no la volvimos a escuchar a lo largo del viernes en ningún otro sitio. La polémica pasa por ese contrato para la compra de mascarillas que la Comunidad de Madrid firmó con una empresa en la que trabaja el hermano de la presidenta madrileña. Vamos a situarnos. Primavera de 2020. En lo peor de la pandemia. No había material de protección. El desabastecimiento era total también en los hospitales. Todas las administraciones acudieron a la desesperada a comprar mascarillas, guantes, gafas, allá donde se podía. Y se miró a China. Y es ahí donde también acude la Comunidad de Madrid. En ese contrato para la compra de mascarillas, el hermano de Isabel Díaz Ayuso se llevó una cantidad. Y él trabaja en esa empresa. La cuantía es ahora mismo una de las cuestiones que tienen que aclarar. ¿Por qué? Porque el presidente Casado habla de una comisión de 286.000 euros. Y directamente insinúa que puede haber tráfico de influencias. Lo hacía aquí en Herrera en COPE.
El problema es que si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar. Bien. Lo cual es algo, don Carlos, que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
A las pocas horas de que Casado dijera lo que acabas de escuchar aquí en COPE, la presidenta madrileña pasaba por estos micrófonos y luego después emitía un comunicado. Es el primer y hasta ahora único documento en el que ponen en un papel firmado por escrito un dato. Ayuso no habla de comisión, sino de una contraprestación por el trabajo de su hermano, por las gestiones para conseguir esas mascarillas que entonces no había por ningún sitio y por las gestiones para traerlas a España. La cantidad también es muy diferente. Mientras Casado habla de una comisión de 286.000 euros, Ayuso de una factura de 55.000 euros en un contrato de 1,5 millones de euros, que es lo que se pagó por esas mascarillas. También con Carlos Herrera, la presidenta madrileña defendió que todo fue legal y que pasó el filtro de la Cámara de Cuentas.
Lo que más me duele es que tenga que ser mi propio partido el que ensucia y el que dice ahora tú te defiendes, porque o has hecho algo ilegal o has hecho algo poco ejemplar. Pues no, señor, ni una cosa ni la otra.
Ahí está ahora mismo el gran elemento de la disputa. Ayuso ha reconocido una cantidad que es muy diferente a la que señaló aquí Casado y que por el momento no ha enmendado el presidente del PP. Después de su paso por estos micrófonos, Casado ha guardado silencio. Él y su secretario general, un secretario general al que empiezan a mirar los varones territoriales. No todos, eso es cierto. Los hay que se posicionan a favor de Teodoro García Egea, como su paisano López Miras. Los hay que se ponen de perfil, son mayoría los que optan por el silencio. Y luego también hay los que directamente señalan al secretario general. En público no piden ni la dimisión de Teodoro García Egea ni tampoco su destitución, pero sí lo ven como una de las salidas para desenmarañar este enredo. En esas está el presidente gallego, Núñez Feijóo. De Egea ha dicho que el manejo de ese conflicto ha sido absolutamente desacertado y Núñez Feijóo pide autocrítica.
Es muy difícil pedirle a los votantes que se unan en el entorno de un proyecto de centro-derecha como el PP, si los votantes acreditan que el que no está unido es el propio partido. Espero que tengamos la suficiente cintura y la suficiente capacidad de reacción para solventar la hemorragia que está sufriendo el Partido Popular.
La cabeza política de Egea se plantea como una de las posibles soluciones. Ese planteamiento ni siquiera lo deslizó aquí Casado en Herrera en COPE. No parece que esté entre sus planes inmediatos. Lo que sigue su curso es el expediente informativo que le ha abierto la dirección a Isabel Díaz Ayuso. Contempla la expulsión del partido, aunque Casado tampoco quiere hablar ahora de eso.
¿Podría esto acabar en un expediente de esto, como lo llaman ustedes, de expulsión del partido de la señora Ayuso?
No, lo que se ha hecho es un expediente informativo para culminar esta información que tenemos, que es lo que ha sucedido. Y también es verdad que en base a los estatutos, bueno, lo que se dice es que no se puede difamar y no se puede incluso calumniar a un compañero de partido públicamente como se hizo ayer.
Es ahora mismo en el punto en el que nos encontramos, pero al margen de la refriega interna, el contrato que firmó la empresa en la que trabaja el hermano de Díaz Ayuso es o no es legal. Con los datos que a día de hoy se conocen, todo puede cambiar, ¿eh? Pero con lo que hoy se conoce, hemos preguntado a la catedrática de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada, Pilar Bensuán. Dice que es legal.
Normalmente eso suelen publicar también en el portal de transparencia y esto sí se ha hecho por parte de la Comunidad de Madrid. Es decir que desde un punto de vista jurídico o administrativo el contrato reúne todos los requisitos para ser legal.
Y es a esto a lo que se agarra el equipo de Isabel Díaz Ayuso. Con Carlos Herrera, la presidenta madrileña, retaba a su partido a que si tienen pruebas de corrupción o de tráfico de influencias, lo demuestren.
La honorabilidad en política es lo primero y simplemente que se dude de ello y que tenga que salir a defendernos lo que más me duele. Eso es lo que más me duele. Y yo les pido que sean ellos los que demuestran que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, yo misma desde luego, o cualquiera de mis consejeros, han movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano o a mi entorno familiar.
Así están ahora mismo las cosas. En el fin de semana siempre pasan noticias. Muchas, por cierto, marcan luego la actualidad de toda la semana. Y este es uno de esos fines de semana en los que no hay que despegarse de la radio por lo que pueda pasar. Sobre todo también por lo que pueda pasar en la frontera entre Rusia y Ucrania. En la zona más prorrusa, al este de Ucrania, en la región de Donbass, los separatistas ordenan la evacuación masiva de civiles a Rusia. Esto es una pista importante. Durante esta misma noche se han evacuado de Donbass camino a Rusia 6.600 personas, de los cuales 2.500 son niños. Y luego hay que mirar también a lo que nos espera hoy. El propio Vladimir Putin se va a situar al mando de unas maniobras militares. Estados Unidos sigue viendo una invasión inminente. Calculan que Rusia tiene ya 190.000 soldados en la frontera de Ucrania, que es la mayor movilización militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. No hay datos muy tranquilizantes, por eso nos preguntamos, ¿y la vía diplomática qué? Joe Biden mantuvo anoche una nueva conversación virtual con los líderes europeos. La idea es trasladar una imagen de unidad y mensajes contundentes para el Kremlin ante una posible invasión. Por cierto, en esa reunión telemática, una vez más no estuvo convocado Pedro Sánchez, el presidente de España, de nuevo excluido. Que esto, por cierto, ha dejado ya de ser noticia. Están pasando más cuestiones en este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Terranova.
Se espera que este sábado lleguen al puerto canadiense los tres únicos supervivientes del naufragio del Villa de Pitancho, además de los 7 cadáveres recuperados del mar. Los otros 2 cuerpos lo han hecho este viernes y uno de ellos ha sido identificado, Rogelio Franco, de nacionalidad peruana y ayudante de cocina del navío. 12 personas continúan desaparecidas a la espera de que se retome la búsqueda.
Nuevo récord.
En el precio de los carburantes, que alcanza su máximo histórico desde 2012. El importe medio del litro de gasolina se sitúa en 1,60 euros y el del gasóleo en el euro y medio. Llenar un depósito cuesta de media 20 euros más que hace justo un año.
Y depende de lo que pase en la frontera entre Ucrania y Rusia, esto puede ir todavía a más. 25%.
Es lo que baja la factura de la luz hoy, un respiro como suele ser habitual en fin de semana y que supone el precio más bajo en lo que va de mes, unos 138 euros de media al megavatio hora. Diferencia con respecto a los 199 que pagábamos la semana pasada, pero muy alejado de los 22 euros de hace un año.
Descenso.
De la incidencia del coronavirus en España, que ya se sitúa en los 919 casos, tras caer 65 puntos. La cifra más baja desde vísperas de Nochebuena. En los últimos 7 días han salido además más de 300 personas de la UCI. Eso sí, han fallecido 288 en las últimas 24 horas.
Alto riesgo.
España sale de la lista de Alemania a la próxima medianoche. El país germano elimina a otros 19 países, entre ellos Andorra, Francia, Reino Unido o Estados Unidos. Ya no será necesaria para ellos la cuarentena de 10 días al llegar, aunque sigue siendo obligatorio presentar el certificado COVID, haber superado la enfermedad o un test negativo 24 horas antes.
Ya te hemos puesto en orden todo lo que está pasando en el Partido Popular, lo que puede pasar también en las próximas horas. pero el conflicto mucho más severo con repercusiones más graves se sitúa a esta hora en la frontera entre Rusia y Ucrania. Y esa va a ser nuestra primera parada. Las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sin plan este fin de semana? En COPE tenemos el plan perfecto.
Tenemos el corazón de color alegría, de color felicidad.
Emoción, alegría, pasión por el deporte. Y todo lo tienes en tiempo de juego.
No me digáis que no lo estamos pasando bien.
Este sábado,
Osasuna Atlético de Madrid,
Real Madrid Deportivo a la vez.
Y el domingo, Valencia Fútbol Club Barcelona, Athletic Club Real Sociedad.
Y la Copa del Rey de Baloncesto. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Juega, diviértete, pásatelo bien, hombre.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
38.993. 3, 8, 9, 9. 3, serie 36, 0, 3, 6.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento en una gran selección de artículos de las marcas Samsung y Oppo y también un 15% en portátiles LG, Grand y Asus. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el 20 de febrero en tienda, web y app.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las autoproclamadas repúblicas separatistas del este de Ucrania han comenzado ya la evacuación de civiles. Esto es un dato importante. Acabamos de conocer que durante esta noche, nos lo contaba Ricardo Marquina, se han evacuado de esa zona a más de 6.600 personas con destino a Rusia. Entre ellos, 2.500 niños. Denis Pushilin, líder prorruso de Donetsk, anunciaba esta evacuación así.
A día de hoy, 18 de febrero, se ha organizado una evacuación masiva hacia Rusia. Mujeres, niños y ancianos serán evacuados primero. Hemos llegado a un acuerdo con Rusia para alejar a nuestros ciudadanos en la región de Rostov. Los evacuados tendrán a su disposición todo lo que necesiten.
Evacuación que ya está en marcha y en marcha que se ha acelerado a lo largo de toda esta noche. Vladimir Putin también habría ordenado al ministro de Emergencias crear todas las condiciones necesarias para acoger a los refugiados procedentes de la región de Donbass ante el aumento de los enfrentamientos. Aumenta la tensión, aumenta la preocupación. El presidente de Estados Unidos dice que es seguro que Putin va a actuar de forma inminente. Washington, Juan Fierro.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido por primera vez que cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha tomado ya la decisión de invadir Ucrania. En este momento, decía Biden, creo que ha tomado la decisión. Tenemos razones para creer eso. Esas razones, decía también el presidente, las han aportado los servicios de inteligencia.
We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week.
Biden volvía a insistir en que el ataque es inminente durante la próxima semana, durante los próximos días. Creo, añadía el presidente, que su objetivo será la capital, Kiev, una ciudad de 2,8 millones de inocentes. El presidente de los Estados Unidos insistía, por otra parte, en que la puerta de la diplomacia sigue abierta y que Rusia podía volver a la mesa de negociaciones. De hecho, Biden anunciaba que el próximo jueves el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Lavrov, se reunirán en Europa.
¿Qué dice Europa precisamente de todo esto? Este fin de semana se celebra la conferencia de seguridad, sí, en la que los líderes europeos van a tratar el conflicto ucraniano. Desde Bruselas miran con preocupación lo que está sucediendo en la zona de Donbass, insisten en que la retirada de tropas es una cortina de humo y siguen apostando por la vía diplomática. Bruselas. Consejero, buenos días.
Buenos días. En las últimas horas ha aumentado la tensión en Ucrania, concretamente en la zona del Donbass. En guerra desde hace años están aumentando los enfrentamientos entre tropas prorrusas y el ejército de Ucrania. Precisamente esto es lo que preocupa tanto a la OTAN como a la Unión Europea, que Rusia utilice una situación así como excusa para invadir el país. Por el momento en Bruselas no se cree en que Rusia esté retirando militares de la frontera, sino todo lo contrario. Si uno quiere ser un socio fiable, pues desde luego a las palabras tienen que seguir los hechos, ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron. Lo que queremos es que se nos aporte la prueba clara de que se están retirando las tropas. En las últimas horas, por cierto, ha habido una videoconferencia entre el presidente de Estados Unidos y el resto de líderes mundiales, un encuentro que se lleva celebrando desde hace semanas y al que el presidente español, Pedro Sánchez, no ha sido invitado.
Sobre lo que está pasando en el este de Ucrania, en la frontera con Rusia, atentos a esta encuesta que ha publicado el Real Instituto Elcano. ¿Cuál será el próximo paso si se recrudece el conflicto? ¿Debería participar España en acciones militares de forma activa? Casi la mitad de los españoles considera que nuestro país debería intervenir junto a la OTAN. Manuel Ángel Gómez.
A causa de la posible invasión por tropas rusas de Ucrania, Rusia ha pasado a ser percibida por los españoles como la principal amenaza exterior a su seguridad. Ha aumentado sustancialmente el temor al país de Putin.
Rusia, que había sido mencionado solo por el 5% en noviembre, pasa a ser mencionado por el 34% en febrero y se convierte, por tanto, en la principal amenaza percibida por los españoles.
Carmen González Enríquez, investigadora del Elcano, explica que la mitad de los españoles está en contra de una intervención de España junto a la OTAN en Ucrania, en caso de guerra. La otra mitad está a favor. Hay diferencias por sexos y por edades.
Los hombres son mucho más favorables a intervenir que las mujeres. Los jóvenes son mucho más contrarios que los mayores a esa intervención.
También son menos partidarias de que España participe en una guerra en Ucrania las personas de izquierdas.
En cuanto a la evolución de la pandemia, sigue bajando la incidencia. Ahora mismo se sitúa en 919 casos por cada 100.000 habitantes. Son cerca de 500 puntos menos que hace justo una semana. Te estamos hablando también del pasaporte COVID. Ahora mismo 5 comunidades lo mantienen: Aragón, Canarias, solo para los turistas nacionales, Valencia, Galicia y La Rioja. Pasaporte que puede caducar en el caso de los contagiados por la variante Omicron. La Comisión Europea ha decidido que el pasaporte COVID caducara a los 9 meses después de la última dosis de la vacuna. Por recomendación de Sanidad, las personas que se hayan contagiado de la variante Omicron tendrán que esperar 5 meses para vacunarse de nuevo. Para cuando puedan hacerlo, tendrán ya el pasaporte caducado. Todo ello con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina. Vamos a analizar este problema y conocemos casos reales con Rubén Prieto.
En esta situación se encuentra Rosa. Su hija iba a vacunarse hace unas semanas, pero el 11 de enero dio positivo. Toda la familia tuvo que confinarse. Ahora mismo su pasaporte COVID está caducado.
Sin certificado COVID no le van a dejar viajar. Entonces la pediatra me dijo que no tenía ni idea cómo solucionar ese problema.
Ni los médicos ni la propia familia saben cómo solucionar una situación que tristemente se repite más de lo que nos gustaría en los últimos días.
Estamos un poco averiguando cómo vamos a poder solucionarlo, porque vacuna no le pueden poner, y además no toca, y el certificado no se lo pueden dar.
En este contexto, una posible solución sería hacernos una PCR y solicitar el certificado de recuperación. Con ello sí podríamos viajar y no habría ningún tipo de problema. Eso sí, valdrá siempre que no sea una prueba de antígenos realizada en nuestra casa, es decir, un autotest. En esos casos, viajar no será una opción y nos quedaremos en tierra.
Esta pandemia ha cambiado muchos de nuestros hábitos, también en el ámbito del trabajo. A día de hoy hay varios motivos fundamentales que llevan a los trabajadores a plantearse un cambio de empleo: la salud mental o la necesidad de cambiar de aires después de los meses más duros de la pandemia es uno de ellos. Hasta el 27% de los españoles se plantea actualmente un cambio laboral, es decir, casi 5 millones y medio de personas. ¿Cuántos lo hacen finalmente, Sefi García?
Hablamos de 3 de cada 10 trabajadores. En número son unos 5,5 millones los que se plantean dejar su empleo de forma voluntaria, una cifra que crece cada año y que se topa con la realidad, la falta de oportunidades laborales, la inestabilidad y el miedo. Por eso solo 30.000 han dado el paso el año pasado, la mitad de la previsión que había hecho el Ministerio de Trabajo. Pero esta realidad está a punto de cambiar, explica el especialista en psicopedagogía aplicada a la empresa, Manel Fernández.
Esto está cambiando, las nuevas generaciones no se quedan atrapados por una nómina, tienen menos miedo y tienen menos miedos porque han vivido siempre en la incertidumbre.
Y son los jóvenes bien formados en sectores con alta demanda los que mayoritariamente cumplen ese anhelo. Pero cuidado, la pandemia ha quemado también a los trabajadores vocacionales, los que menos intención tienen de irse. El experto pide a las empresas que reflexionen.
Se quedan los que quieres que se queden. Con las personas que se quedan, su nivel de implicación emocional, si es bajo, ¿cómo va a afectar eso a mi proyecto? Si aquellos que se quedan entran en una fase de desgaste profesional, puedes convertir tu empresa en una empresa muy complicada para desarrollar proyectos y servicios.
Las compañías empiezan a verle las orejas al lobo y están tomando medidas para conectar emocionalmente a sus empleados con sus proyectos empresariales.
Los carburantes, que una semana más han vuelto a superar su propio récord histórico. Nos fijamos también en el precio de la luz. Hoy nos da un pequeño respiro, que hay un 25% con respecto al viernes y registra su nivel más bajo de lo que va de mes. 137 euros de media el megavatio hora. Pablo Núñez.
Sí, unos 46 euros y medio menos que ayer. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz para hoy se va a dar por la noche, entre las 10 y las 11, unos 205 euros el megavatio hora. El más bajo se dio hace un rato, entre las 4 y las 5 de la madrugada. El precio para hoy es, además, menor que los 199 euros que pagamos de media la semana pasada, y es que este sábado es, por cierto, el noveno día consecutivo por debajo de la franja de los 200 euros. Además, nos encontramos ante el coste más bajo desde el 9 de enero. La factura baja hoy algo más de un 25%, pero sigue siendo 6 veces más cara que hace un año. El 19 de febrero de 2021 pagamos 22 euros.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Conocemos ahora la historia de José Manuel y de María, un matrimonio de 78 y 82 años que llevan 54 años viviendo de alquiler en la calle Vía Carpetana, esto está en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Una historia que da un giro cuando la propietaria del piso fallece. Su heredero no quiere seguir arrendando y aprovecha un error de 800 euros en el pago de los gastos de la comunidad para denunciarles. La pareja de ancianos abona la deuda, pero para entonces ya es tarde. El juez ha dictado una orden de desahucio por impago. Desde ayer por la mañana, José Manuel y María, de 78 y 82 años, están en la calle. José Manuel respondía así a las preguntas que le hacían a las puertas de su casa, la que ha sido su casa durante medio siglo.
Pues nada, ahora de momento iré en casa de mis hijos allí y luego ya veremos a ver. Yo le he dicho a la abogada contraria que voy a vivir debajo de un puente.
¿Cuántos años tiene usted?
Yo, 78.
¿Y cuántos años tiene su mujer?
82.
¿Y cuántos años llevan viviendo aquí?
54. Tuve en su día un fallo, le he repuesto.
Pues después de 54 años viviendo en esa casa, han sido desahuciados y se van a tener que buscar la vida. Una de las realidades que también nos encontramos. Dijeron que no iban a dejar a nadie atrás este gobierno. Pues bueno, aquí tienen otro caso de desahucio. Son las 7 y 26 minutos. 6 y 26 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eddie Murphy.
Y de aquí no me muevo.
Y Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Juntos en 13. Lo mejor de lo mejor. El negociador y ejecutor. Tarde de acción. El sábado por la tarde, en 13.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Desde las 6 de la mañana te venimos contando todo lo que está ocurriendo en este sábado 19 de febrero, que pasa, sí, por el lío interno en el PP. Solo puede quedar uno, solo puede quedar Casado o Ayuso en esta pelea. Es lo que te venimos desglosando, explicando con los últimos detalles que venimos conociendo y una actualidad que ha pasado en las últimas horas por aquí, por la cadena COPE. También te hemos dado los últimos datos de la pandemia. La incidencia sigue descendiendo y se sitúa en los 919 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo el 91% de los mayores de 12 años tienen la pauta completa y la mitad la dosis de refuerzo. En este contexto, esta semana hemos conocido la noticia de que la Unión Europea va a desechar 55 millones de vacunas a finales de este mes. Desechar viene siendo tirar. Un dato preocupante, especialmente si analizamos cuántas dosis llegan a los países más desfavorecidos. Para ponerte en situación, en África solo han recibido 30 millones de vacunas en lo que va de año. Y ahora, como te cuento, Europa va a tirar 55 millones a la basura. Solo el 8% de las exportaciones europeas han acabado en el continente africano. En esta cuestión se señala especialmente a Alemania, que únicamente destina a estos países el 1%. En Durban, una ciudad al este de Sudáfrica, se encuentra Fernando Albericio, doctor en química orgánica.
Desde África vemos a este llamado primer mundo, mundo occidental, como un nuevo rico. Grandes anuncios, cualquier país dice, he comprado tantos millones de vacunas, he reservado tantos millones de vacunas, sin pensar que posiblemente no tiene ciudadanos para administrar estas vacunas o no tiene una potencia logística para hacerlo.
Tras esos anuncios que realizan todos los gobiernos de compra masiva de vacunas, se esconde esta realidad. No es posible aprovecharlas todas. Los países occidentales optan por enviar lo que no se va a utilizar a países en vías de desarrollo. Sin embargo, esto sucede cuando las vacunas están a punto de caducar, lo que provoca que cuando las dosis llegan a África, en muchos casos ya no sirven para nada.
Desde África lo que pedimos es que cuando uno de estos países compre millones de vacunas, sea el primer momento que las envíe a África. tendremos tiempo de preparar la logística para la administración de estas vacunas y también tendremos tiempo para que no caduque.
En África se estima que mueren por coronavirus unas 7.000 personas al día. Esto si nos fiamos de los cálculos, porque en algunas zonas no hay registros. Algo en lo que mucho tiene que ver que solo uno de cada 10 africanos haya recibido las dos dosis de la vacuna. Sábado 19 de febrero, y te voy a contar todo lo que está pasando con Sandra Senjo. Continúa la tensión entre la Dirección Nacional del PP e Isabel Díaz Ayuso.
Pablo Casado se ha pronunciado por primera y única vez en los micrófonos de Herrera en COPE y el líder del PP insiste en que solo le pidió explicaciones a Ayuso por una supuesta comisión en la compra de mascarillas al hermano de la presidenta madrileña. Ayuso respondía también en COPE defendiendo que no hay nada de irregular en la operación. En un comunicado ha explicado que su hermano solo cobró por el trabajo y ninguna comisión. Cerca de 56.000 euros lejos de los 286.000 que ha asegurado Pablo Casado. Tampoco siguen sin ponerse de acuerdo en quién filtró la información. Ayuso asegura que el líder del PP le dijo que fue Moncloa y él lo niega. También lo hace el gobierno. De momento, los partidos de la oposición en Madrid ya han llevado el contrato ante la Fiscalía y por su parte el PP ha abierto un expediente informativo a Ayuso por las acusaciones lanzadas.
Hoy estamos pendientes de la llegada de los supervivientes del naufragio del Pitancho a Terranova.
De las únicas tres personas que han sobrevivido, además de los 7 cadáveres recuperados del mar. Los otros 2 cuerpos lo han hecho este viernes y uno de ellos ya ha sido identificado. Se trata de Rogelio Franco, un peruano afincado en Pontevedra que trabajaba como ayudante de cocina del navío. Todavía queda una docena de personas desaparecidas de las 24 que conformaban la tripulación.
La tormenta Eunice deja al menos 9 muertos en Europa.
La peor parte se la lleva a Reino Unido, donde han fallecido al menos 3 personas y 1 millón de hogares se han quedado sin electricidad. Esto ha provocado que centenares de vuelos estén sufriendo retrasos y cancelaciones. En la isla de Wight se ha registrado la racha de viento más fuerte de la historia, 196 kilómetros por hora. Este fin de semana sus efectos se notarán en España con un descenso importante de las temperaturas y fuertes heladas y lluvias en el norte de la península y Canarias.
Y en la jornada de Liga de este sábado, el Real Madrid va a intentar afianzar su liderato en el Bernabéu, la Brasolán.
Los de Ancelotti se enfrentarán a las 9 de la noche al Alavés después de su mal partido en la Champions contra el PSG. El técnico italiano ha usado de ejemplo a Vinicius para explicar el actual momento que está viviendo su equipo.
Le está pasando a Vinicius lo que está pasando a nosotros. Ha tenido un mes de enero muy, muy intenso. Ahora que en las próximas 3 semanas bajamos un poco el número de los partidos, él va a tener más efectividad.
Hoy la jornada del sábado nos deja otros 3 partidos, el Granada-Villarreal a las 2, el Osasuna-Atlético de Madrid a las 4 y cuarto y el Cádiz-Getafe a las 6 y media. Ayer la jornada de la Liga Santander se abría con la victoria del Elche ante el Rayo Vallecano por 2-1. Y fuera del fútbol, el UCAM Murcia ha dado la sorpresa en la Copa del Rey de Baloncesto al clasificarse para la semifinal. Su rival será el Barça, que ha ganado al Baxi Manresa. La otra semifinal enfrentará al Real Madrid y al Lenovo Tenerife.
Vamos a pasarnos por el kiosco, lo ha hecho ya hace unas cuantas horas Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos con las portadas que traen hoy en este sábado, con 2 nombres por encima de todos en esta crisis del PP. No son los de Pablo Casado ni los de Isabel Díaz Ayuso, eso ya sabemos. Lo que nos han contado, lo han hecho aquí, en los micrófonos de la cadena COPE, esos 2 nombres protagonistas que traen en las portadas de los periódicos son la del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo y la del secretario general del PP, el número 2, Teodoro García Egea.
Sí, porque ya has contado, Antonio, todo lo que ocurrió ayer en ese intercambio, llamémosle de pareceres, que tuvo lugar aquí en Herrera en COPE entre Casado y Ayuso, pero hoy los diarios se centran más en el futuro, en lo que debe o podría pasar ahora que la herida está más abierta que nunca en el Partido Popular y se apunta sobre todo a una opción por encima de otras para tratar de solucionar, si es que es posible, este conflicto. Y la aportan tanto ABC como el diario El Mundo. Creen que los varones populares ya están pidiendo a Casado, así titulan, que destituya a su número 2, a Teodoro García Egea, como dique de la crisis. ¿Y quién se ha erigido como portavoz? Pues ambos periódicos coinciden. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, posible candidato para el Congreso Nacional de los Populares que se celebra este verano. El País dice que sí, que se plantea uno urgente. Eso es lo que dice Feijóo. Si Casado no zanja la crisis, y desde La Razón apuntan a que el PP calienta ese Congreso para poner orden interno y llama la atención sobre algo importante, que Ayuso va a seguir en la presidencia, pase lo que pase, con ese expediente informativo que se le ha abierto. Se trata, Antonio, de evitar un cisma total, dice ABC. De hecho, si leemos algunos titulares, como el del Mundo asegurando que Ayuso presenta pruebas y deja a Casado en silencio, podríamos pensar que la que salió ayer reforzada de esa guerra fue la presidenta madrileña.
No lo tengo yo tan claro. Eso, lo único evidente es que el gran perjudicado, el que sigue desgastándose, el que sigue devaluando su imagen, es el Partido Popular. Y aparte de todo lo que rodea a esta guerra interna en el PP, los periódicos miran a Ucrania, sobre todo también a esa tragedia del Villa de Pitancho.
Sí, con los cuerpos de los pescadores llegando a Canadá, a Terranova, con la imagen de ese barco de rescate llegando a la zona, que es portada del diario ABC de hoy. Duelo por ellos. También allí titula este periódico, con los familiares plantando cara al gobierno, dice La Razón, pidiendo que se reanude la búsqueda. Y sobre Ucrania, bueno, siguen sucediéndose las informaciones. Hoy cuenta el diario El Mundo que los rebeldes prorrusos ya se preparan para una guerra abierta en Ucrania, en esa zona del Donbass, donde ya ha comenzado la evacuación de civiles, una orden dada por los líderes separatistas de Donetsk y que añade suspense, dice ABC, en torno a una invasión inminente. Y todo esto con Biden, con el presidente norteamericano, como recoge El País, afirmando que Vladimir Putin ya ha tomado la decisión de atacar Ucrania. Sigue vaticinando una ofensiva rusa sobre Kiev.
Empezamos con la vía diplomática, seguimos con la guerra de información, guerra de la desinformación, y ahora ya estos movimientos que son, cuando menos, inquietantes. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Si eres autónomo o tienes algún autónomo cerca, pues seguro que estás pendiente de los cambios que quiere introducir el gobierno. Es un colectivo muy amplio. En España, ahora mismo, hay más de 3.300.000 trabajadores inscritos en el régimen especial de trabajadores autónomos. Es la cifra más alta desde el año 2008. El gobierno plantea una modificación en los tramos que fijan el actual sistema de cotización según los ingresos. Vamos a conocer en la mañana del fin de semana de COPE los detalles, los cambios y cómo afecta a los autónomos. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, muy buenos días. Bueno, voy a empezar, si te parece, explicando esos cambios que plantea el Ministerio de Seguridad Social y que se implantarían, si sale adelante la propuesta, de forma progresiva de aquí a 2031. Lo primero es que se reducirían las cuantías de los tramos intermedios para los trabajadores que tienen rendimientos entre 900 y 1.500 euros mensuales. Otro de los cambios estaría en la cuota máxima. Bajaría de los 1.227 euros a los 991 y también en la cuota mínima, que se fijaría en 214 euros.
¿Cuánto pagan ahora mismo los autónomos de cuota según su rendimiento? Pues esto se visualiza mucho mejor con tres casos concretos, con tres casos prácticos, con tres trabajadores que en este caso pertenecen a sectores completamente distintos. Vanessa tiene una asesoría, Alan regenta un bar y Vicente tiene una tienda gourmet.
Pues actualmente la cuota que estoy abonando son 450 euros, porque me aumenté la base de cotización.
Hago 300 euros de cuota al mes. Me parecería un abuso que lo subieran como pretenden poco a poco.
Nosotros somos un comercio minorista y somos dos autónomos. La base mía de los últimos 10 años, cotizando mensualmente sobre 750, 760 euros, y yo creo que es una barbaridad, pero en fin, ahí está.
Bueno, pues los tres coinciden en este caso sobre si pagan mucho o poco. Coinciden. Laura.
Sí, ya has escuchado que Alan, el hostelero, y Vicente, dueño de una tienda gourmet, creen que es excesivo lo que pagan actualmente. Pero hay opiniones de todo tipo, porque Vanessa, desde su asesoría, nos cuenta esto.
Pues sí, me parece justa la cuota que abono en estos momentos, en primer lugar, porque yo fui la que decidió subirse la base de cotización en función de lo que podía abonar. Y en segundo lugar, por lo que luego recibo a cambio de esa cuota. Muchas veces nos olvidamos que con la cuota que abonamos cubrimos muchas situaciones de necesidad que se puedan prever, ¿no?, para el futuro.
Necesidades, ponía como ejemplo Vanessa, el coste de la asistencia sanitaria o las bajas médicas, entre otras cuestiones, Antonio.
Yo creo que esto casi es un testimonio bastante aislado, porque si tú sales a la calle y preguntas a la mayoría de autónomos, seguro que casi de forma unánime nos van a decir que es injusto la cuota que pagan. ¿Qué pasa, Laura, con los emprendedores que deciden precisamente hacerse autónomos?
Bueno, pues mira, Laura es cuidadora en una guardería infantil. Ahora acaba de inscribirse en este régimen y por eso pues paga la tarifa plana. Son 70 euros al mes durante el primer año. Cuando acaba ese primer año, durante los 6 meses siguientes, pagará la mitad de la cuota que le corresponde y los 6 siguientes un 70% del total.
Ahora mismo estoy pagando unos 70 euros porque es la primera vez que soy autónoma. Pues ahora mismo sí que me parece justa, pero una vez que pase, no sé si es un año más adelante, tendré que pagar una cuota que es exageradísima para lo que se cobra, es proporcional. Para la gente que cobramos menos, que es un trabajo pues como el mío, que es de educadora infantil, pues no te sale muy rentable.
Bueno, esto es lo que piensan algunos de los afectados de esa modificación de cuotas de la que ya ha filtrado el gobierno algunos detalles y algunos autónomos piensan que no son suficientes.
A ver, desde mi punto de vista, esta medida no sirve para paliar las pérdidas que han sufrido los autónomos. La realidad es que todos los autónomos que han podido acceder a las prestaciones por cese de actividad, que han sido la mayoría, han cobrado esa prestación en función de su base de cotización. Y en función de la base de cotización va en función de la cuota que uno quiere pagar.
Si eres autónomo, lo habrás sufrido también toda la excesiva burocracia que han exigido las administraciones para poder acceder a esas ayudas que, en algunos casos, lo contaba Vicente, han sido completamente inaccesibles.
Nosotros no lo hemos sufrido en nuestras carnes. Sí que es cierto que las ayudas que decían que iban a llegar no hemos podido acceder a ellas, primero por lo complicado y lo segundo por la cantidad de documentación que nos solicitaban, que nos ha sido imposible poder llegar a ellas.
Eso decía Vicente, el dueño de la tienda Gourmet, y bueno, y es que Antonio, el 61,1% de los autónomos no ha recuperado a día de hoy los niveles de facturación de antes de la pandemia, según dice la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, y del total, solo un 15,6% asegura que se ha repuesto al 100%. Las cifras, la verdad, es que son desalentadoras y los ingresos de más de un tercio de los autónomos apenas les dan para cubrir unos gastos. Nos lo contaba Eduardo Abad, presidente de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
1.200.000 aproximadamente tienen rendimientos declarados por debajo del SMI, es decir, por debajo de esos 1.125 euros mensuales. Ese colectivo tan importante es el que tiene que ver cómo baja su carga contributiva y, por ende, el resto del colectivo es el que tiene que hacer, algunos, un muy pequeño esfuerzo.
Es el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos que se explicaba la mañana del fin de semana de COPE por qué son partidarios de que haya cambios en el sistema de cotización.
El sistema es absolutamente injusto. Ahora mismo, un autónomo que sus rendimientos netos mensuales no superan los 1.000 euros tienen exactamente la misma obligación de cotización en bases mínimas de aportar a la Seguridad Social 294 euros, que es exactamente lo mismo que aportan en bases mínimas autónomo con un negocio que tiene rendimientos de trabajo de 4.000 euros al mes.
Bueno, las negociaciones están abiertas de momento. Lo que sí es verdad es que los representantes de autónomos de toda España valoran de forma positiva esta nueva modificación que podría aplicarse de aquí a 2031.
Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, Laura, de en qué queda esta propuesta inicial del gobierno en un momento en el que, a pesar de la pandemia, suben los autónomos. En 2021 se apuntaron a este régimen 57.000 personas más.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Antes de que nos den las 8 en la mañana del fin de semana de COPE, nos vamos al cine en este 19 de febrero. Alguno dirá si la realidad supera a la ficción. Y no le falta razón. Los enredos políticos del PP dan no para uno ni dos, sino para 10 o 12 buenos guiones de cine. Yo no sé si Jerónimo José Martín se ha estrenado alguna vez como guionista, si ha hecho algún pinito. Jero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí. Tengo créditos como guionista del documental Alexia. O sea, sí, que señor. Mira, sí. Daría para una, iba a decir miniserie, pero me da la impresión de que es una serie con varias temporadas. O sea, sí, que vamos sí, a
con,
tener con
y con cualquier
bueno.
tipo de género, sí. porque tenemos género trágico, de combate, de humor, también de comedia, porque tiene un poco de todo. Bueno, nosotros vamos al cine de verdad. El amateur lo vamos a dejar para el comienzo de las 8. Y la primera propuesta veo, creo que no te ha convencido en exceso, es una adaptación de la novela de Agatha Christie, Muerte en el Nilo.
Se ha cometido un asesinato. El asesino es uno de ustedes.
No me siento a salvo.
He investigado muchos crímenes, pero este me ha alterado profundamente el alma.
Bueno, Muerte en el Nilo está bien porque hay bastantes navajazos en la película, traiciones. ¿Qué problema tiene? Que, claro, Kenneth Branagh, que es su director, acaba de hacer Belfast, que en mi opinión es una de las mejores películas de las últimas décadas. Y, claro, aquí vuelve un poco a ese cine popular que ya hizo en la adaptación que hizo en el 2017 de Asesinato en el Orient Express, con Agatha Christie, que suele tener una estructura parecida, que... Aquí tiene una introducción sensacional en blanco y negro, además, como Belfast, en la Primera Guerra Mundial, donde se presenta el personaje que interpreta Kenneth Branagh, Hercule Poirot, este famoso detective, ¿no? Y luego, por supuesto, ambientación sensacional, Nilo, ambientes exóticos, super reparto, con Gal Gadot, con Arnie Hammer, con el propio Kenneth Branagh, Annette Bening, en fin, está muy bien, pero... A mí la intriga no me acaba de pillar mucho, pero me pasa casi siempre con Agatha Christie. Eso sí, amor, lujo y sangre, con lo cual habrá mucha gente que le gustará verla, porque además estamos escuchando la música de Patrick Doyle, que es uno de los grandes compositores, con lo cual es una propuesta popular como la siguiente, que es también bastante popular.
Sí, ves una imitación de Notting Hill y el reparto es de sobra conocido, está Jennifer López, está Gwen Wilson, está Maluma, está Sarah Silverman, está John Bradley, pero no te termina de convencer tampoco. Una película que se llama, que es una comedia, y se llama Cásate conmigo.
Cat Valdés ha plantado al tipo del concierto y se ha casado con su conductor de Uber.
Tenemos que aprovechar la espontaneidad del momento. No quiero ser un chiste.
Parece un profe de mates.
Es que soy profe de mates.
Bueno, vamos a ver. Las he aprobado a las dos, ¿eh? Me parecen buenas películas para
raspaditas, Jero, muy raspadas.
Sí, bueno, eso es un bien alto incluso. Esta es que es la típica comedia romántica que claro, no le llega a Notting Hill, aunque lo hace bien. Es una neoyorquina llamada Kat Cairo, una novela gráfica. Claro, si es una novela gráfica ya es ligera de por sí, ¿no? De Bobby Crosby. Y entonces es un planteamiento inicial un poco forzado, que es la típica famosa cantante sensacional que va a presentar una canción llamada Cásate conmigo y se va a casar en directo con el personaje que interpreta Maluma. ¿Qué pasa? Que justo en el escenario sale un vídeo en el que él sale poniéndole los cuernos. Y ella elige a un tío que está ahí, claro, que es Owen Wilson, que está ahí con Marry Me, que la han liado, para ir, y él acepta. Claro, ese planteamiento ya es... ¿Qué pasa? Que a partir de ahí todo es para bien, digamos. O sea, es una crítica a la superficialidad del famoseo, a la pérdida del sentido profundo del matrimonio y un redescubrimiento por parte de los personajes de Jennifer Lopez y Owen Wilson de lo que es la maternidad y la paternidad, lo cual está bastante bien. Entra lo latino, que está muy de moda en Estados Unidos, y luego él no tiene que demostrar nada a nadie. Ya ha hecho uno de los mejores padres del cine contemporáneo en Wonder, y aquí está muy bien. Y Jennifer López tiene mucha química con él, aunque no lo parezca, ya lo demostró en Bailamos con Richard Gere, aquí está muy bien también. Se habla del amor de verdad, para siempre, sacrificado, saliendo de uno mismo. Pues mira, no está mal. O sea, al que le guste el amor y lujo y el club de las cursis, que dice mi madre, mi sobrina, yo también pertenezco al club de las cursis, ¿eh? O sea, yo soy el cuarto socio después de mi madre, mi hermana y mi sobrina, ¿eh? O sea que a mí me ha gustado. Lo que pasa es que no es una gran película.
El amor a mí me gusta, las cursiladas no, claro. Tanto. Ay, mira, no me pongo a la fila de tu club de cursos. La siguiente, cuidado, porque es una película que está nominada a mejor película en los Oscars. Sí, parte de la película franco-belga La familia Belier, y el título es un acrónimo, está tomado del acrónimo inglés Child of Deaf Adults. La siguiente película se llama Coda.
¿Tú eres la chica de la familia sorda? ¿Qué vas a hacer el año que viene?
Trabajar con mi padre.
¿Sabes cantar? La Escuela Berklee de Música ofrece becas.
Nunca he hecho nada sin mi familia.
¡Sé un monstruo!
Bueno, es lo sorprendente que tenga, que sea tantas nominaciones, siendo un remake de aquella película que gustó mucho. A mí también me gustó, muy emocionante, aunque tenía algún detalle, eso es. Esta también lo tiene y lo rebaja un poco la calidad. Se han llevado a esa familia, toda sorda menos la chica, al ámbito de una familia que se dedica a la pesca, y ella de pronto entra en un coro con un profesor carismático que está muy bien, muy bien, muy bien, Eugenio Derbez, que es un cómico mexicano que lo hace muy bien, y luego ella es sensacional, Emilia Jones, canciones muy buenas, tono positivo, visión de la familia, de la unidad, y luego de ponerse en el lugar de los otros, también de esos sordomudos que tienen que ponerse en la piel de su hija, ¿no? Que en fin, tiene que seguir su propio camino. Desde luego me ha gustado más esta película que otras dos que se estrenan con muchas nominaciones a los Oscar, La hija oscura, que es sobre una maternidad absolutamente desoladora, y luego también me ha gustado incluso más que Flea, que es otra película que opta mejor documental, mejor película internacional y mejor película de animación, que es la historia de un gay afgano que tiene que huir pasando todo tipo de penalidades hasta Dinamarca. Está muy bien, el empleo del cine de animación es potente, pero vamos, ninguna de esas dos te alegra el fin de semana, mientras que Coda sí que te deja muy buen sabor de boca.
Bueno, pues ya nos has colocado otros de los estrenos de este fin de semana. Una película que, como has dicho, está nominada también, es un documental nominado también a los Oscar. ¿Y qué vimos ayer, Jero, en Classic con José Luis García?
Bueno, vimos El abrazo de la muerte de Robert Siemack, otra película de cine negro con Bar Lancaster y Yvonne de Carlo, pero yo selecciono esta semana el western del domingo, que es muy bueno, Los Comancheros, de Michael Curtis, con John Wayne, Stuart Whitman y esta banda sonora sensacional de Elmer Bernstein, con John Wayne haciendo un Marshall infiltrado ahí en unos contrabandistas, y es la última película del director de Casablanca, o sea, peliculón para acabar el domingo, un domingo que también tenemos dos buenas películas del cine español con Gracita Morales y José Luis López Vázquez, Sor Citroën y Operación Cabaretera, y hoy sábado tenemos una noche de alienígenas, asesinos y juicios. Pienso que son las dos mejores propuestas, Depredador, de John McTiernan con Schwarzenegger, y En honor a la verdad, de Edward Zwick con Denzel Washington y Meg Ryan, nada menos. Buenas pelis, por supuesto.
¿Eres capaz, Jero, de decirnos cuántas veces a lo largo de tu vida has visto Sor Citroën?
Pues unas cuantas, pero hace tiempo
unas
que no la
también,
veo.
Sí.
No me importaría volver a verla, porque me río siempre muchísimo con ella.
Pues nos vamos a reír, y mucho, y vamos a disfrutar de lo que queda de este sábado y también de mañana domingo. Buen fin de semana, Jero.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a lowey.es o llama gratis al 1456.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Tic-tac, tic-tac, el tiempo vuela. Ofertas límite de Viajes El Corte Inglés. Solo reservando de jueves a domingo hasta el 20 de febrero, las mejores ofertas para costas, islas, cruceros, Caribe, Europa, hasta 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de Viajes El Corte Inglés.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 26 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. En África, y nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ahora que va amaneciendo ya prácticamente en toda España, a que no hay nada mejor. Qué madrugar en un sábado. Bienvenido, si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Llevamos ya un rato. Hemos empezado a las 6 y te vamos a acompañar hasta las 8:30. La chifla, ya sabes, de César Lumbreras es la que anuncia la llegada de Agropopular. 19 de febrero, en el que hoy vamos a notar un descenso de las temperaturas. Lo de este sábado se va a parecer más al invierno que al verano, con caídas de hasta 10 grados en varias ciudades. Ayer las máximas superaron los 20 en casi toda España y se acercaron a los 30 grados en puntos de la Comunidad Valenciana. Aparte de este descenso de las temperaturas, lo importante es que llega la lluvia. El frente ya ha entrado por Galicia, por Asturias, precipitaciones que se han ido extendiendo a todo el Cantábrico, también por La Rioja, Navarra, el Pirineo. Y en las próximas horas va a afectar a buena parte de España. Las lluvias serán más débiles en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Mañana domingo las temperaturas se van a recuperar algo y eso se va a notar especialmente a partir del lunes. Esto en España. En Reino Unido están en alerta por una tormenta que han bautizado como Eunice, que es la peor en décadas en el noroeste de Europa. Ha dejado ya 9 muertos, 3 de ellos en Reino Unido, y más de 1 millón de hogares sin luz en este país. Eunice va a afectar también, está afectando ya, a Francia, Países Bajos, Alemania e Irlanda. Tormenta de lluvia, viento, fuerte oleaje y tormenta de fuego cruzado que sigue en el Partido Popular. También la peor en décadas, como la del Reino Unido. ¿Hay novedades? Claro que hay novedades, a cada instante. Porque la dirección nacional, por un lado, y Díaz Ayuso y su entorno, por otro, van desvelando cartas a medida que avanza la partida. Antes de entrar a valorar posibles repercusiones internas en el PP, si solo uno, si solo Casado o solo Ayuso puede salir vivo políticamente de esta pugna, o si puede abrirse una vía para solucionar, para desenmarañar todo este entuerto, una vía intermedia como puede ser la marcha de Teodoro García Egea, vamos con lo último. Y lo último es ese comunicado firmado por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Viene a precisar, viene a matizar cuestiones que ella misma y que Pablo Casado dijeron aquí, en Herrera en COPE. Ninguno de los dos habló en otro medio. De hecho, la entrevista de Casado con Carlos Herrera es la única aparición pública del presidente del PP después de la guerra civil desatada en su partido. Y es en estos micrófonos donde se ha librado la penúltima batalla. Decimos penúltima porque la última está todavía por escribir. Primer matiz. Díaz Ayuso no habla de comisiones. En ese comunicado lo que dice es que su hermano, a través de la empresa Privit Sportive, facturó una cantidad por gestionar la llegada de mascarillas desde China. Eran los peores momentos de la pandemia, por situarnos, primavera de 2020, y no había material, ni siquiera en los hospitales. La Comunidad de Madrid, gracias a este contrato, consiguió esas mascarillas y a un precio menor del que por aquellos momentos se estaba pagando en el mercado. ¿Cuánto cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso por esa gestión, por ese trabajo, según la propia presidenta de la Comunidad de Madrid? Por la gestión y por el posterior traslado de material a España desde China, 55.850 euros, que está lejos de esos cerca de 300.000 euros de comisión que denunciaba aquí, en Herrera en COPE, el líder del PP, Pablo Casado.
La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
Porque usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros.
Bueno, pues Ayuso dice que no hay comisión. Lo que hay es un contrato con una empresa para la adquisición de mascarillas en China. El contrato es de 1,5 millones de euros y la factura que emite el hermano de la presidenta no es de 280.000 euros, sino de 55.850 euros más IVA. Esto lo han dejado por escrito, es la novedad. Y también dicen que el resto de facturas, como no son con la administración que ella preside, pues no tiene obligación de dar más cuenta. ¿Cuándo se entera Isabel Díaz Ayuso de que en ese contrato para la compra de mascarillas estaba por medio su hermano? La presidenta de Madrid asegura que cuando le informó Pablo Casado. En ese momento, en la calle Génova, ya tenían la información. ¿Quién se la dio? ¿Quién les dio? ¿Quién les filtró esa información? Según Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado le dijo que había sido Moncloa, el gobierno. Casado lo niega.
Sigue sin decirme quién se lo filtró.
Porque la información no viene de una persona determinada. Este tipo de informaciones llegan a la sede nacional muchas veces por personas de la propia administración involucrada y por eso en este caso nosotros necesitamos recabar las pruebas internamente.
Pero sí me desmiente que fuera el entorno de la Moncloa o de la administración que controla directamente la Moncloa.
Absolutamente.
¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que ese informe o esa información se la había filtrado Moncloa con esas palabras?
Sí, ¿cómo saben que hay una comisión y cómo ellos se informan y yo no? ¿Cómo tienen esa información que yo no tengo? No tengo ni idea.
Bueno, pues ahora mismo esos son los dos puntos completamente opuestos, con versiones muy distintas, la que ofrece la dirección del PP y la que ofrece Isabel Díaz Ayuso. Aquí hay una cuestión clara. ¿Quién tiene la información? ¿Quién sabe lo que facturó el hermano de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, se apunta a Hacienda, sí. El gobierno es el que maneja este departamento con tanta información, por lo que parece evidente que aunque a Casado directamente no le dieran la información desde Moncloa, puede intuir que en primera instancia haya podido salir de ahí. En la dirección del PP se apresuraron a investigar. Se apresuraron a señalar a Isabel Díaz Ayuso a los trabajos de su hermano. Poco sabemos, por cierto, si en la sede de la calle Génova se han investigado otros contratos millonarios que ha firmado el gobierno de Pedro Sánchez durante la gestión de la pandemia. Son incontables los contratos de urgencia que se firmaron durante lo peor de la pandemia. Uno de ellos de 263 millones de euros, también para mascarillas, guantes, gafas, con una empresa con sede en una casa de San Cugat del Vallés y con uno de los administradores condenado por estafa. Entonces el ministro de Sanidad era Salvador Illa. Los dos puntos ya te los hemos contado, puntos de fricción. Uno de ellos es quién informó, quién filtró esa información. Dos, cuánto se llevó por ese trabajo el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Pero hay que mirar adelante. Y para mirar hacia adelante, lo primero que hay que saber es cómo van a resolver el expediente disciplinario que le han abierto, expediente informativo, de momento, que le han abierto a Isabel Díaz Ayuso por denunciar que el equipo de Casado la estaba espiando y acosando a su familia.
¿Podría esto acabar en expulsión del partido de la señora Ayuso?
No, lo que se ha hecho es un expediente informativo para dilucidar con la información que tenemos qué es lo que ha sucedido.
No sé quién tiene que irse o quién se tiene que quedar. Lo que tengo claro es que la gente no entiende cómo estamos en esto. De repente hay alguien que está empeñado en que a mí no me vaya bien y a Pablo Casado tampoco.
Lo evidente es que la guerra interna está desangrando al PP, que ahora mismo es difícil plantear un escenario en el que Casado y Ayuso se mantengan en sus puestos como si nada hubiera pasado. En los partidos son habituales las pugnas internas. También en el PP. Lo vimos en 2008, con otros protagonistas distintos, pero también con Madrid como escenario. Ahí estaba Esperanza Aguirre, ahí estaba Mariano Rajoy en las vísperas del Congreso de 2008. Y también estaba en esa pelea el alcalde de Madrid, entonces, Alberto Ruiz Gallardón. Lo saben en todos los partidos, también Pedro Sánchez, al que sacaron de la Secretaría General y a la que volvió contra todo pronóstico. Pero esta pelea fratricida no tiene precedente en el PP. Y hay dirigentes que miran también a la gestión que ha hecho de este asunto el número 2, Teodoro García Egea. Es el que más tensión mantiene con el equipo de Isabel Díaz Ayuso, el que ha gestionado y liderado la pugna desde la calle Génova. Y ahora mismo hay voces dentro del PP que ven un mal menor la salida de Egea de la dirección del PP. Que renuncie o que sea destituido. Nadie plantea esta opción en público. Pero en esa línea se sitúa el presidente gallego Núñez Feijóo. Pide que Casado y Ayuso se sienten ellos dos solos, sin intermediarios, es decir, sin los Egeas de por medio. Después Núñez Feijóo hace autocrítica.
Es muy difícil pedirle a los votantes que se unan en el entorno de un proyecto de centro-derecha como el PP si los votantes acreditan que el que no está unido es el propio partido. Espero que tengamos la suficiente cintura y la suficiente capacidad de reacción para solventar la hemorragia que está sufriendo el Partido Popular.
En el gobierno, lógicamente, se están frotando las manos. Al presidente Sánchez, sobre todo cuando está en el exterior, le cuesta hablar de cuestiones internas de su partido, no lo suele hacer, y recurre a una barrera, a un tópico como es, bueno, aquí estamos para hablar de las cosas del gobierno, aquí estamos solo para hablar de lo que hemos venido. Ayer no tenía ningún inconveniente en hablar de lo que está pasando en el Partido Popular. Lo hizo en Bruselas, tras finalizar la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. Sánchez dice que no tienen nada que ver, que Moncloa no tiene nada que ver con la supuesta filtración de los datos fiscales y de las facturas del hermano de Isabel Díaz Ayuso.
Pediría que estas insinuaciones, que realmente no tienen ni pies ni cabeza y que además tienen un sentido malintencionado, pues en fin, no se utilicen porque da la sensación de que es lo que parece y es, bueno, pues tratar de distraer la atención y no responder a estas acusaciones de corrupción que hemos conocido en el día de hoy.
¿Se imaginan a Pedro Sánchez tras una cumbre en Bruselas valorando novedades, no sé, del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía? ¿A qué no se lo imagina? Y una cuestión más de la crisis del PP que va a seguir teniendo efectos colaterales. Aparte de las dimisiones de segunda línea, hemos conocido la del director de comunicación digital del PP, luego está la posibilidad de que se abra una grieta interna en el propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Y ahí se mira al consejero de Justicia, Enrique López. Ayer estaba convocado en una comparecencia junto a sus compañeros de Sanidad y de Hacienda, precisamente para explicar, para aclarar los contratos firmados por la comunidad y defender la legalidad administrativa y jurídica en la factura del hermano de Díaz Ayuso. A última hora anunciaron que solo iba a estar Fernández Laschetti, consejero de Hacienda, Ruiz Escudero de Sanidad, y que Enrique López se caía de esa terna. A nadie se le escapa que Enrique López forma parte de la dirección del PP y es ahora mismo una de las personas de más confianza que tiene Casado y Teodoro García Egea dentro del gobierno de Ayuso. Estamos hablando de guerra interna en el PP. Esos tambores de guerra se mantienen en la frontera entre Rusia y Ucrania. Aquí sí que las consecuencias son impredecibles. Sabemos cómo empiezan las guerras, jamás se sabe cómo pueden terminar. Hoy vamos a tener noticias. Primera, el propio Vladimir Putin se va a situar al mando de unas maniobras militares. Incluyen el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero. Segundo, Estados Unidos calcula que Rusia tiene ya 190.000 soldados en la frontera de Ucrania, que sería la mayor movilización militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La administración Biden sigue insistiendo en que el ataque es inminente. Y luego, en la zona más prorrusa, al este de Ucrania, en la zona de Donbass, los separatistas han ordenado la evacuación masiva de civiles a Rusia. Y aquí hay guerra de cifras. Te contábamos a las 7 que se había producido a lo largo de esta noche, a lo largo de esta madrugada, una evacuación de 6.500 personas. El último dato eleva esa cifra a 30.000 personas, según algunos medios, pero ya decimos que todo esto también entra dentro de la guerra de la información o de la desinformación. Biden mantuvo anoche, mantuvo anoche una nueva conversación virtual con los líderes europeos. La idea es trasladar una imagen de unidad y mensajes contundentes ante una posible invasión. Una reunión telemática en la que una vez más fue excluido Pedro Sánchez, pero esto también ha dejado ya de ser noticia. Están pasando más noticias en este sábado 19 de febrero y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Descenso
de la incidencia por coronavirus en España, que ya se sitúa en los 919 casos, tras caer 65 puntos. Además, en la última semana, 300 personas han salido de las UCI y la mala noticia es que 288 han fallecido en las últimas 24 horas.
Alto riesgo.
España sale de la lista de Alemania la próxima medianoche. El país germano elimina a otros 19 países, entre ellos Andorra, Francia, Reino Unido o Estados Unidos. Ya no será necesaria la cuarentena de 10 días al llegar, aunque sigue siendo obligatorio presentar el certificado COVID, haber superado la enfermedad o un test negativo 24 horas antes.
Terranova.
Se espera que este sábado lleguen al puerto canadiense los tres únicos supervivientes del naufragio del Villa de Pitancho, además de los 7 cadáveres recuperados del mar. Los otros dos cuerpos lo han hecho este viernes y uno de ellos ha sido identificado. Rogelio Franco, de nacionalidad peruana y ayudante de cocina del navío. 12 personas continúan desaparecidas a la espera de que se retome la búsqueda.
Nuevo récord
en el precio de los carburantes, que alcanza su máximo histórico desde 2012. El importe medio del litro de gasolina se sitúa en el 1,60 y el del gasóleo en el euro y medio. Llenar un depósito cuesta de media 20 euros más que hace justo un año.
Y bandas juveniles.
Detenidos 19 miembros de los Trinitarios y los Dominican Dumplay por varias reyertas en Madrid. La mayoría de los enfrentamientos terminaron con heridos y todos los arrestados tienen antecedentes por robos y violencia. Este fin de semana se va a mantener el dispositivo policial para vigilar los movimientos de estas bandas.
Y encaramos una jornada decisiva en la Liga para los grandes. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. No suele ser habitual ver sufrir a todos los ricos a la vez, pero el fútbol a veces nos depara escenarios tan extraños como efervescentes. Vienen los grandes de atravesar malos momentos y estamos ante la situación perfecta para calibrar las posibilidades de cada uno. El Madrid, instalado en lo más alto, recibe el Alavés con el bajonazo del gol de Mbappé y de la mala imagen dada en París. El partido del Parque de los Príncipes nos demostró que cuando llega a las grandes citas, la condición competitiva tiene que ser un peldaño superior, aunque todavía queda tiempo para la redención. El Barça está rodeado de una capa de positivismo ficticio basado en algunos brotes verdes en los que se centran la mayoría de las declaraciones, eso sí, sin aflorar las carencias de un equipo al que le falta todavía mucho por hacer. Tiene el hueso duro del Valencia mañana. Y el Atlético de Madrid, esta sí es profunda, trata de relamer su crisis en un estadio en el que o te pones el mono de trabajo o no tienes nada que hacer, como es el Sadar de Pamplona. Los rojiblancos, lejos de ir mejorando, van empeorando las sensaciones. Y ahí está el Sevilla, a 4 del Madrid, sin hacer ruido, visitando a Cornellá, donde se han dejado puntos todos los grandes que han pasado por allí esta temporada. Así que no perdamos de vista a los hispalenses. Todo ello en un fin de semana en el que el baloncesto llega en la forma de Copa del Rey, que es la competición más bonita del calendario deportivo. Y si además nos permite viajar a Granada, pues miel sobre hojuelas. Allá vamos. ¡Feliz fin de semana!
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. En la radio.
Don Pablo Casado.
Buenos días, Carlos.
Señora Díaz Ayuso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Todo pasa en COPE.
¿Son estos los peores días de su vida política?
Yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco.
¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento?
No, no es verdad.
¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que esa información se la había filtrado Moncloa?
Sí, y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión.
Sigue sin decirme quién. ¿Se lo filtró?
Porque la información no viene de una persona determinada.
Usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros. Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias.
¿Y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros?
Primero, esa cantidad me extraña que el Partido Popular la tenga, porque es que yo no la tengo.
Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso, pero la carga de la prueba está en usted.
Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado.
Que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano.
Paralelamente, ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar esa información que usted tenía.
Jamás. Es absolutamente falso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 10, 25, 29, 32, soles el 4 y el 7.
Eurojackpot, pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Seguro que tu lavadora, la de siempre, todavía lava. Aunque con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, te puedes llevar una que además ahorre luz y agua como si nada.
Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 23 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la última hora de la tragedia del Villa de Pitancho. Este sábado está previsto que llegue al puerto de Terranova, en Canadá, el buque con los tres supervivientes del naufragio. Patricia Iglesias.
Si todo va según lo previsto, a lo largo de esta jornada tomará tierra en el puerto de St. John's el pesquero Praia de Menduiña 2, con los tres únicos supervivientes del naufragio a bordo. Junto a ellos, siete de los cadáveres rescatados del mar. Los otros dos llegaban ya este viernes en una embarcación canadiense. Las autoridades del país norteamericano han iniciado ya la identificación de las víctimas mortales. La primera, que se ha confirmado, un peruano afincado en Pontevedra, Rogelio Franco. Kevin, su hijo, hablaba antes de conocer la noticia de la importancia de que se mantuviesen las labores de búsqueda de los 12 desaparecidos.
Bueno, esperemos que sea así, esperemos que retomen la búsqueda y pues cuanto antes se encuentren los cuerpos y poder saber nosotros más que nada, por el bienestar de la familia y de mi madre más que nada, que se encuentra un poco delicada y está muy afectada por todo esto. Bueno, que yo creo que ella y todos los familiares que están esperando por alguna respuesta.
Las familias y amigos de los náufragos del Villa de Pitancho tienen previsto celebrar mañana domingo una concentración en Marín. Insisten en que no se escatimen medios, incluso desde España, para tratar de dar con los marineros que aún no han sido localizados.
Vamos con el repaso a los periódicos de este sábado, además de las novedades de esta tragedia, de este naufragio del Villa de Pitancho. Pues lógicamente, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Seguimos con las novedades de ese capítulo en la guerra interna del PP. Y los periódicos traen hoy dos actores secundarios que se erigen como protagonistas.
Sí, las fotos de portada es verdad que son para Pablo Casado, para el presidente del PP, entrando precisamente en esta emisora en Madrid, el único lugar donde ha dado explicaciones en la cadena COPE con Herrera. Pero los titulares y los editoriales los protagonizan el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Básicamente vienen a decir todos los diarios, como ABC o El Mundo, que los varones populares están presionando y mucho para que Casado destituya a García Egea, con Feijóo liderando esa ofensiva territorial y erigiéndose como portavoz. De hecho, que Casado debe quitarse de en medio de Egea es la postura que hoy fija el editorial de ABC. Lo considera la única salida. Cree que si el presidente del Partido Popular tiene una sola oportunidad para evitar la voladura total del partido, esa solo pasa por la salida del número 2 del PP y por abrir una nueva etapa de relaciones pacíficas con las autonomías.
Pues podría ser una salida, pero no parece que el presidente del PP, Pablo Casado, esté ahora mismo en esas. Parece el gran perdedor, por tanto, García Egea en esta guerra.
Sí, porque el editorial de El Mundo también apunta a esa opción, la de cesar al número 2 popular, porque califica en sus páginas de opinión de calamitosa su gestión y que su imagen, dice, ha quedado muy dañada. Un editorial, este de El Mundo, que deja un recadito, otro más, a Pablo Casado, hablando del liderazgo natural de Núñez Feijóo y mencionando el inigualable capital político del presidente gallego. Dice que representa la voz más autorizada hoy en el PP, incluso por encima de la de su presidente, de la de Pablo Casado. Un Feijóo, por cierto, que según El País, lo que está planteando ahora mismo es un Congreso Nacional urgente si Casado no consigue zanjar esa crisis. Es verdad, Antonio, que en lo que ambos periódicos coinciden es que no es posible que no haya soluciones inmediatas, que tienen que ser ya. A veces cree que con la marcha de Egea habría una mínima posibilidad de reconducir la situación, pero si miramos al mundo igual con eso no es suficiente, porque ojo lo que apunta, ni Ayuso ni Casado están en estos momentos capacitados para sacar al PP de esta encrucijada.
Y por eso apuestan por Alberto Núñez Feijóo en El Mundo. Se decantan los principales periódicos en esta batalla sobre quién gana, sobre quién pierde. El Mundo en este caso dice que el último documento lo que hace es ganar un pulso más por parte de Isabel Díaz Ayuso. Lo que sabemos que no se gana en ningún caso es en una guerra de verdad, y por eso miramos, Iván, a Ucrania.
Sí, en Ucrania siguen sucediéndose las informaciones desde allí. Por ejemplo, la que cuenta el diario El Mundo, que los rebeldes prorrusos ya se preparan para una guerra abierta en Ucrania, sobre todo en esa zona del Donbass, donde ya ha comenzado la evacuación de civiles al este de Ucrania, una orden dada supuestamente por los líderes separatistas de Donetsk, y que ahora, en estos momentos, añade más suspense, dice ABC, en torno a esa posible invasión inminente. Y todo esto, la vía diplomática que sigue intentando convencer a las dos partes para que no haya conflicto, con Biden, el presidente norteamericano, afirmando que Putin ya ha tomado la decisión.
Gracias, Iván. Llegan las lluvias en este sábado y de eso están muy pendientes las gentes del campo, los agricultores, ganaderos, que tienen encendido todos la radio hasta ahora, porque llega a las 8:30 César Lumbreras y Agropopular. ¡Feliz sábado!
Antonio Herray.
La mañana.